10, 9, 8, 7, 6, 1, 10. 3, 2, 1. Bienvenidos. Reacciones rápidas. Un lunes extraño, 26 de diciembre. Luego un fin de semana navideño. ¿Cómo comió Bruno Milano? ¿Mucho este fin de semana? ¿Poco?
Te voy a ser honesto. Comí poco, la verdad.
¿Sí? ¿Estás a dieta? ¿Qué carajos?
No es precisamente por esta dieta, es creo que un tema de, me engolosiné un poco mucho con el panetone, y después no me quedó campo para absolutamente nada más, y eso se trasladó del 24-25.
Mala decisión, es un mal cambio.
Sí, la verdad comí muy poco, mi familia pensó que estaba enfermo.
¿Sí?
Sí, bueno. Sí.
Enfermedad le puedo haber dado los dos picks que le quitó este fin de semana navideña en la batalla de predicciones, ¿no?
No, el del jueves me cayó pesadísimo, ¿no?
¿Sí?
Sí, el otro... No, el otro también me cayó pesado, me cayó...
No, ahí si como... fue un golpe del carajo, digamos.
A ver, como una pesa de 51 kilos que te caiga encima.
Sí.
Eso, sí.
La verdad es que yo no estaba esperando tal actuación, así, o por lo menos es una diferencia así tan...
Creo que vas a saber cuál es mi peor lectura, ¿no? De la semana.
Está muy claro. ¿Qué te iba a decir? Se te acaban las semanas, ¿verdad? Con el tema de la brunoneta y demás. He escuchado, visto mucho comentario en las redes sociales de NFL Latino que sí, que se le está acabando la cuerda, ¿no? A la brunoneta. Difícil.
Sí. A ver, es un tren. Y en las últimas semanas yo he querido volar con el tren.
Y no sé por qué, pero bueno.
Y los Jets, pues, no sé, algo, los doctores de New York, yo no sé qué están haciendo con Mike White. Y entonces no nos han permitido volar.
¿Qué viste ahí? ¿Qué viste? A ver, no qué viste, porque siempre me decís, llevas todas estas semanas de que yo no ponga los Jets y no sé qué carajos. Y de pronto, en esta semana decides ponerlos. No estoy diciendo que haya sido una mala selección, porque la verdad es que a mí me costó mucho ese pick. No voy a decir que fue sencillo. Pero dije, nunca me voy a ir un jueves por la noche en semana corta con Zach Wilson con mis deseos, ¿no? Mis deseos navideños. Entonces, quiero saber qué fue lo que viste antes de entrar a todas las secciones y demás. Pueden, a los que nos están viendo en vivo en YouTube, ir dejando los comentarios. Pero Milano, decime, ¿qué viste ahí? Porque la verdad es que sí, yo pensé que ibas a llevar a los Jaguars, te soy honesto.
Sí. La real situación es que dije, bueno... Jacksonville no tiene una, como te digo, una defensa que uno diga, wow, ¿verdad? Qué brutos, que paran a todo mundo. Venían recibiendo bastantes puntos y yo dije, bueno, no es que los Jets les van a meter 30 encima, pero si pueden llegar a 20 y la defensa de los Jets, que es una bastante buena, logra poner incómodo, ¿no?, a Trevor Lawrence, que sabemos que cuando está incómodo se les dan los pies de bailarín y todo lo demás, pues por ahí tal vez yo veía cierto escenario. Además de que los Jacksonville Jaguars venían de una victoria sumamente emocional en overtime contra Dallas, remontando un 27-10. Entonces, dije, no, aquí por aquí llegan un poco cansados y extasiados y en semana corta y boom, ¿verdad? Pero no, claramente no.
A todo eso, ¿el factor Zach Wilson no tuvo peso para vos?
No, a ver, que dudé bastante porque era Zach Wilson, pero tampoco vi algo, o sea, tampoco vi que nos quedáramos en 3 puntos, la verdad.
Sí, pero, yo, para mí todo la inclinación de balance fue el mariscal de campo. La verdad, yo no puedo apoyar a este tipo, me parece. Si no existiera Malik Willis, es el peor mariscal de campo de la NFL.
No, bueno, pero Malik Willis no es titular.
No, pero bueno, es el que va a terminar el año con Tennessee.
Y sí, por temas circunstanciales.
Sí, pero bueno, es el que está ahí. Si no existiera Malik Willis, Zach Wilson es el peor.
¿No le das oportunidad nunca más al novato Willis? ¿Ya te perdió para siempre?
Ah, esta versión no es una versión de quarterback de NFL. Si evoluciona, tal vez habrá que darle tiempo, pero él es un proyecto y con mucho espacio. está muy lejos de ser un mariscal de campo decente. Entonces, digo, para mí, Zach Wilson es, en definitiva, yo nunca, pues yo me alejé de, o sea, a ver, me ha encantado la defensa de los Jets, la vengo subiendo por meses acá en el programa. No voy a ir detrás nunca de Zach Wilson, y eso está claro, y ahí estuvo el pick. Pero bueno, pasemos a lo que son el resto de los partidos de la jornada esta. Número 16, que la verdad sí tengo que decir que fue complicada para mí, de por lo menos seguir minuto a minuto por todas las cosas que hay alrededor de estas fechas, ¿no?
Sí.
sábado difícil cuando tienes que tener cena familiar y demás, y faltan algunas cosas y hay que salir. Y para aquellos que manejamos el Game Pass, pues siempre está en, por lo menos en el teléfono, pero no está sentado viendo, ¿no? Claro. Y en mi caso, que yo desde que escribo los pensamientos siempre tengo como diferentes apuntes y demás, se hace mucho más, más difícil, ¿no? Y luego el domingo estás cansado, para ir estás poniendo atención o no. Yo el 25 de diciembre recibo gente en mi casa, el 24 no, el 25 sí, se vuelve más difícil, ¿no? El Rams Broncos no vi ni un segundo.
Ah, no, estábamos
del lado correcto, entonces no hay ningún problema. Ahora tenemos 6 de diferencia otra vez, ¿no? No hay problema. Tiene encoge, Bruno Miranda.
Estamos en Navidad todavía. 26 de diciembre es como el post-Navidad. Mm-hmm. Y vos en lugar de mostrar empatía conmigo.
No tengo, ¿por qué? A ver, yo te vengo advirtiendo, creo que desde noviembre se te acaban las semanas. Tienes que ser agresivo.
Agresivo y mira.
No crees. Eso no es ser agresivo.
¿Cómo no es ser agresivo?
No, yo no. La verdad es que había...
Confiar en Russell Wilson y en Zach Wilson, ¿no te parece ser agresivo?
¿Cuál Wilson es peor ahorita?
No, Zach Wilson es peor. Pero vos sabes, y de hecho varios que nos escuchan aquí saben que Russell Wilson por mucho tiempo fue mi mariscal favorito. Nunca me había pasado perder todo el cariño y toda la admiración y toda la... No sé, todo ese sentido, ¿no? De ser fanático de alguien... de un año a otro. Es más, vos me conocés y lo hemos discutido aquí con el tema Brady. Yo soy alguien que da colchón, ¿no? Como, ok, me has dado tantos años de esto, entonces te mereces un beneficio de la duda. Ya, ayer es, para mí se murió Russell Wilson.
Wow. Pero es que también te va porque le tomaste personal por la selección que tuviste, ¿no? Hay algo de eso. Hay un porcentaje de eso.
No me digas eso que... Puede ser la gota que derrama el vaso, pero ya el vaso estaba lleno, la verdad.
Sí.
Esta temporada ha sido sumamente difícil.
Complicada con el tema de Russell. Yo creo que es difícil, porque yo nunca pensé que los Broncos iban a llegar a playoffs, te lo dije. Sí. Vos los pusiste y yo no los puse, pero yo nunca pensé esta versión. En algún momento dije, se van a acomodar algo. Nada, no ha llegado. Pero
sí,
bueno.
Alonso, si los Rams del año pasado te meten 51, bueno.
Sí, pero
los del 2018... No. Pero Baker,
hay muchos pases groseros, la verdad, que tuvo Wilson en ese partido. Pero bueno, empecemos por más o menos como en orden para ver si luego llegamos a ese partido. Milano, iniciemos la mejor victoria de esta semana número 16 de la NFL. ¿Qué llevas?
No sé si vos vas a traer otra, pero para mí creo que hay una clara y es la de Green Bay que se mantiene con vida y además el resto de resultados le favorecen.
Yo tengo dos nominados y ninguna es la de Green Bay.
Bueno, pues sí, Green Bay nunca han tenido la mejor relación.
Es que no es
eso. Nada más te estoy diciendo. Pero a ver,
no iba por ahí.
¿Vos has visto como en el fútbol soccer, ¿no? A veces dicen que hay un partido de 6 puntos.
Sí, ok.
Ok, este tal vez no era un partido de 6 puntos porque a Green Bay lo que haga Miami le va y le viene. Pero cuando ves que pierde Detroit, que pierde Seattle, que pierde Washington y que pierde New York, se vuelve, o sea, una cosa de locos, ¿no? Ahorita ya están a un juego, básicamente, de todos estos, o empatados con algunos. El tema del empate entre New York y Washington los tiene por encima, pero están ahí, Alonso. Y honestamente, si estos tipos entran a playoffs, la verdad yo no sé qué va a hacer, sinceramente.
¿Por qué? No hay ningún problema si entran.
No los quiero en playoffs. Yo no los quiero en playoffs.
¿Por?
Prefiero ver a Es más, prefiero ver a Washington o a Detroit que a Green Bay en playoffs, sí.
¿Sí?
No me gusta este equipo. Es más, te he venido expresando mi frustración con este equipo todo el año. Y ok, sí, yo entiendo que vienen de ganar y a Miami, y todo bien. ¿Cómo le vas a dar 6 acarreos a Aaron Jones? Es un equipo que me frustra tanto. ¿Cómo? A ver... Tua le regaló este partido. Esa es la realidad.
Es eso.
Pero...
Ay, es difícil de vender. A ver, no es difícil de vender. Podría ser de la gente diga, bueno, es que ustedes no le están dando el crédito a Green Bay y demás, pero yo sí creo que hay un porcentaje muy alto de Miami ayudándole al equipo de los Packers en
el sector. Exacto. Yo te pregunto, ¿cuál crédito
por eso no la puse, por eso es que no las puse como la mejor victoria para mí.
Para mí esas... Bueno,
vos, yo no.
Sí,
para mí no es una mejor
victoria que puede tener, ¿no?
De acuerdo. ¿Por qué te pongo que para mí no entra dentro de los nominados de mejor victoria? Porque para mí es Miami el que regala el partido. Es Green Bay el que se lo quita o el que dice, bueno, yo me llevé todo el crédito, jugué de esta manera, estuve intratable y entré a Miami, impuse condiciones. Green Bay tuvo 61 jugadas, 301 yardas totales.
Sí.
Estuvo 2 de 14 en terceras oportunidades. 2 de 14. 2 de 14 es un equipo que pierde 100 de 100 veces en terceras oportunidades. No hay nada que hicieran ellos que fuera espectacular, nada. Aaron Rodgers volvió a regalar un balón, que es algo atípico en él, pero que esta temporada se está volviendo, no sé, de ese tipo de camino para él. Te digo, no hay nada que me diga, ¿sabes qué? Sí, este equipo de los Packers es eso. No es.
¿Crees que tenga un dato así grosero?
Dale.
Green Bay promedió 4.6 yardas por jugada. Uh-huh. Miami 8.4.
Miami tiene esos bombazos de Tyreek, claro, y Waddle.
A ver, pero Miami va ganando esto 10-0 en cuestión de segundos.
Sí, hay un par de momentos en el partido.
Tua los complicó, ¿no?
Hay un par de momentos en el partido donde Miami, me parece, no mete el batacazo, que es luego de que Green Bay se la juega con una patada de despeje en su propio campo. No, ahí tenían que poner 7.
Sí.
Exacto. Sí, sí. Ahí tenían que poner 7, hacen nada más 3. Luego tienen la siguiente serie ofensiva, porque ya ahí Green Bay vuelve, ¿no? Despeja, tiene la siguiente jugada, la serie ofensiva del equipo de Miami, y Raheem Mostert hace un fumble, ¿no? Y entonces mete otra vez el partido, creo que es antes de la primera mitad, mete otra vez a los Packers en el juego y los mantiene ahí, los Packers se mantienen ahí. En la segunda mitad, las 3 intercepciones de Tua son absolutamente groseras.
¿Cuál fue la peor para vos?
Entonces que las 3 son bastante groseras.
Son horribles, sí.
El tema es que, por ejemplo, la primera viene después de la intercepción de Aaron Rodgers, ¿no? Que pudo haber puesto a los Dolphins en una situación muy favorable, a pesar de que los Packers estaban. Y te digo, para mí los Packers no hicieron absolutamente nada espectacular para robarse ese partido de Miami. Para mí los Dolphins regalaron el partido. Las 3 intercepciones de Tua. Digamos que la primera es una mala lectura de Tua, porque él trata de buscar a Tyreek Hill y hay demasiados cascos amarillos, donde tienes que saber, ahí no va el balón, sea Tyreek Hill o no. La segunda me parece es una mala comunicación con Mostert, ¿no? Que si no me equivoco la intercepta DeAndre Campbell. Esa me parece una mala comunicación, pero tampoco es un pase que Tua puede lanzar o debe lanzar. Y la tercera ya es un pase muy grosero sobre Mike Gesicki, que se queda corto, ¿no? Todas son, me parece, 2 de ellas son malas decisiones, la tercera es un muy mal pase, pero Tua, y esto te lo iba a comentar con Tom Brady, pero me parece que Tua anda por ahí. Tua es un mariscal de campo de una lectura. La primera está, boom, pego. 2-3 lecturas, el segundo, el tercer receptor no están para él.
Bueno, la que manda con Tyreek Hill, si vos ves, tenía en el flat solo a un receptor, solo, absolutamente.
Eso es. Yo no sé si es por el... Porque lo tengo claro que Tom Brady, el Tom Brady del 2022 se ha convertido, viéndolo ayer con Arizona, ¿no? Sí. Cada semana yo traigo algo diferente a los Buccaneers, ¿no? Bueno, en esta me he dado cuenta que Tom Brady, el 2022 de Tom Brady es un mariscal de campo de una lectura, nada más. La primera lanzo y ahí está. Porque hubo unas 2-3 jugadas que yo lo vi a él donde estaba solo Godwin o estaba solo Gage. Y ya se lo he visto en varias semanas. Dije, bueno, esto puede ser algo de ahorita, pero es un tema de que no tiene la confianza en la línea ofensiva como para esperar, ¿no? Y poder analizar el resto del campo. Eso lo hace un mariscal de campo a sus 45 años de edad, muy promedio. Yo te lo dije, yo estoy fuera del barco de los Buccaneers, estoy fuera del barco de Tom Brady, estoy de que se tiene que retirar y nada más. No hay nada que me diga otra cosa. Eso lo podemos tocar ahorita más adelante. Vuelvo al tema Tua. Eso me parece lo que es Tua, pero no sé si es por el diseño de McDaniel, que es que lance el pase rápido, ¿no? Que es un diseño muy a lo San Francisco. Está la lectura, boom, ahí. Y eso se está convirtiendo en un error porque Tua ni siquiera está pensando en que ahí están, por lo menos en este partido contra Miami, nunca pensó que ahí están el resto de los defensivos, ¿no? Porque si él pensara eso, no lanza el pase a Tyreek Hill. Hay demasiados cascos amarillos a su alrededor. Entonces, esa lectura no la está encontrando. No, no está teniendo la paciencia de decir, ok, ahí no es, voy a este, el otro. No. Está yéndole muy directo. No sé si me estoy explicando, ¿no?
Sí, sí. Es como un mariscal por inercia. Eso, exacto. Digamos.
Como que te dicen, bueno, está la jugada. Tienes que ir y el pase es a Tyreek, ¿no?
Entonces,
y
el no por inercia análisis, nada más hace eso.
No, exacto. No hay un análisis ni previo al snap, ni durante, que digas, No, está muy cubierto. No, él va directamente y porque va directamente comete estos errores. Los tres son groseros. La defensiva de Green Bay a mí me parece una defensiva, yo te lo dije al inicio de la temporada, que tiene mucho talento, pero que no ha sabido ajustar. Yo creo que este es un resultado que los aficionados de los Packers van a abrazar, pero te voy a ser honesto, para mí es un engaño este resultado. O sea, no es Green Bay mejor que Miami, lo fue ayer, aprovechó lo que le regaló Tua. Los Packers están de vuelta a la contención por postemporada. Hay un detalle aquí que hay que ser bastante, ¿qué podríamos decir? Ponerlo ahí. Washington está 7-7-1, ¿no? El equipo de los Packers está 7-8. Uh-huh. Pero Washington le ganó a Green Bay. Hay sí. que dejar eso claro. Entonces, en el head-to-head, casi que son dos juegos, o juego y medio, por ese empate, ¿no? Juego y medio lo que tiene el equipo de Washington. Entonces no está tan sencillo. La gente dice, bueno, es que está ya de vuelta a los Packers. No está tan sencillo. El equipo de los Packers reciben a Minnesota la próxima semana. Minnesota todavía está peleando por técnicamente el primer puesto, pero tiene que sostener el segundo puesto por el tema de San Francisco, ¿no? San Francisco lo está persiguiendo. Están a un juego de distancia. Entonces Minnesota tampoco puede darse el lujo en las últimas dos semanas de no jugar. Tiene que tratar de ganar. Y Green Bay tiene que tratar de meterse. Entonces, ese partido está muy interesante en semana 17, te digo, Bruno. Y luego los Commanders reciben a Cleveland, que es un equipo que la verdad es que no sé ni cómo definirlo, ¿no?
Es extraño. Yo supondría que Washington debe ganar, aunque Yaron Rivera no sabe quién va a ser el mariscal, ¿no? No sé si viste la conferencia de prensa.
Eso me parece un error, te digo.
A mí también, tremendo.
Me parece un error porque...
Bueno,
sí. No, a mí me parece un error porque no considero que Heineke haya jugado tan mal como para sentarlo.
Estoy de acuerdo.
Y tampoco como que Wentz le va a dar el empujón que ellos necesitan.
Digo,
¿no?
Fíjate las primeras cinco semanas, ¿verdad?
Sí, no solo eso, sino que él llega, ok, hace un touchdown contra San Francisco la semana, perdón, en el último drive o penúltimo drive, pero aún así en la jugada de dos puntos sostiene mucho el balón, ya empiezas a, o sea, es el mismo estilo de Carson. Entonces,
y el camerino no quiere a Wentz, la verdad. Yo o no. Tal vez ama mucho a Heineke.
Sí. Pero... voy a ver si trato de compartir aquí, porque ya está la maquinita, Bruno, vamos a ver si podemos hacerlo aquí. Está la maquinita de ESPN. ¿Lo ves ahí?
Sí.
La maquinita de ESPN dicta, a ver si lo puedo agrandar aquí. La maquinita de ESPN dicta, por ejemplo, que Washington está ahorita 7-7-1, como lo pueden ver ahí, ¿verdad? Uh-huh. ¿No? Y el equipo de los Packers está aquí 7-8, está abajo. Ahora, por ejemplo, si ponemos que los Packers ganan ese partido, ¿no? Que es directo. Habría que poner todos los resultados, ¿no?
Sí.
Pero ves, todavía ahí no se mueve por el tema de que él le favorece a Washington el duelo. Ahora, si Washington pierde, y se van 8-1, ahí sí, 8-8, tendría que ganar Cleveland para moverse, ¿no? Uh-huh. Para que Washington se mueva. O sea, necesita que Green Bay necesita prácticamente ganar todos los partidos, ¿no? Y que Washington pierda uno para... Porque si quedan, no va a quedar iguales por el tema del empate. Pero la situación de que Washington les pegó, pues es importante, ¿no? Es importante en eso. No sé por qué me sale ahí como de fiesta, ¿viste? El final ahí. Bueno, yo te iba a decir, voy a dejar de compartir y ahorita volvemos ahí. Te iba a decir, Milano, que mi mejor victoria... Bueno, yo tengo nominado a Miami como la peor derrota, por cierto.
Ah, ok.
Nada más para tocarlo ahí rápidamente en cuanto al tema de Miami tirándole. Me parece la peor derrota, la de Miami, porque se ha complicado la vida el equipo de los Dolphins.
Sí.
Completamente se ha complicado la vida. Y con las últimas derrotas, ahora hay más dudas que respuestas sobre Tua. Yo mantengo que para mí Tua es un mariscal de campo normal. Mediano, tal vez ahí puede estar. Puede ganar algunos partidos con él. El tema con los mariscales de campo, y esto es... Y esto también va atado a Brock Purdy, porque no sabemos solo Brock Purdy, ¿verdad? Se luce bien por momentos y todos allá en San Francisco. Pero el tema es este. La respuesta que tienes que tener sobre el mariscal de campo cuando lo vas a evaluar. Eventualmente en postemporada va a llegar un momento donde los mariscales de campo van a estar abajo por un touchdown o van a necesitar un touchdown. Y ahí es donde vas a decir, bueno, ¿puede este mariscal de campo llevarme al empate o puede darle vuelta al marcador? Por un drive, estoy diciendo, ni siquiera un regreso de estos brutales, no, sí. Un drive. Entonces, ¿tenés confianza en ese mariscal de campo para darle vuelta a ese resultado en postemporada? Mi respuesta con Tua es que no. Te digo, no hay nada que los ojos me digan que tú haces ese mariscal de campo con Brock Purdy, mi respuesta en este momento me dice que no tampoco, pero estoy dispuesto a darle más espacio. No tenemos un ejemplo, una muestra muy grande sobre él. Para mí, con Tua no es ese mariscal de campo, te digo, ¿no? Sí. Entonces, ante esa proposición, ahí es donde yo defino si un mariscal de campo vale la pena o no invertir en él. Misma situación como yo veo, por ejemplo, a los Giants ahorita, con Daniel Jones. Muchos se están preguntando, bueno, ¿es bueno, no es bueno? ¿Qué sé yo? Daniel Jones, un touchdown abajo, o 6 puntos abajo, póngame, 4, cuando necesitas 7, ¿no?
Sí, más de un field goal, más de un field goal.
O sea, más de un field goal, correcto. ¿Me va a llevar de vuelta al partido en un partido de postemporada, de visitante donde necesite yo? Mi respuesta es que no. Y aquí es donde termino yo con el tema Tua. Tiene derrotas contra los Niners, los Chargers, los Bills y los Packers. La mejor versión de Tua en esos 4 derrotas contra Buffalo. Y aún así perdió el partido, ¿no?
Ajá, sí, exacto.
Y aún así perdió el partido. Se vio mal en San Francisco, se vio mal en Los Ángeles y se vio muy mal en casa contra los Packers. Entonces, lamentablemente para las acciones de Tua Tagovailoa, ¿no? Y para Miami se ha complicado, porque este era un partido que ellos tenían que ganar, y por el talento entre ambos equipos y el momentum en teoría que hemos visto a nivel ofensivo de ambos, Miami debió ganar ese partido. Te digo,
yo los tenía cubriendo y era un spread de 4.5, de hecho,
completamente, eso era una de las mejores apuestas, yo también lo tenía, y nos dejó mucho que decir, especialmente por el tema de Tagovailoa a nivel ofensivo. Me parece, por la defensiva mantuvo a raya un poco a Rodgers, lo interceptó. Ya bien, dices que el juego por tierra de los Packers es nada espectacular, ¿no?
No, no.
Bueno, eso es. Yo lo traigo como la peor derrota. Ya te voy a dar mi mejor victoria, pero vamos con algunos comentarios que llevan aquí, que tenemos aquí. Dice Eduardo, la Brunoneta se estrelló porque se montó en los Jets. ¿Qué decís?
Y Dani, bueno, derrota en primetime, ¿qué te diré, la verdad?
Sí. No era fácil ese pick. Yo sí.
No era fácil, que, no.
Nunca esperé que ibas a poner a los Jets. Cuando yo vi, Bruno, pues, ok. Bueno, ahí lo tomo.
Era parte de ser agresivo, ¿no?
Regalito navideño, lo tomo, la verdad. Dice, Zorro por acá, feliz Navidad, muchachos. Alonso, como Sunshine mejoró bastante, como que Sunshine mejoró bastante, o sea, Trevor Lawrence. Se nota mucho el temple. La narrativa es, no es tan malo New England, no es tan bueno los Bengals. Ok, ya vamos a tocar ese tema de New England. Yo sí siento que Trevor Lawrence ha mejorado mucho, y es con el pasar del tiempo con Doug Peterson, que es un muy buen coach, especialmente al costado ofensivo. Se le abrió también el mar con el problema, todos los problemas que ha tenido Tennessee en las últimas semanas. Creo que lleva 5 derrotas consecutivas el equipo de los Titans, la lesión de Tannehill y demás. Un equipo de muy poco talento ofensivo. Yo sí creo que Trevor Lawrence va a ir poco a poco progresando. Donde quiero ser cauto es en que yo no lo voy a colocar a él dentro del top 10 de la NFL, ni en ese tipo de mariscal.
Sí, el potencial todavía está, veremos.
Vamos, yo estoy dispuesto a decir, si ha mejorado, estoy de acuerdo. Doug Peterson le ha ayudado mucho. Las armas, que no son espectaculares, también le han ayudado a esta evolución de Lawrence. Creo que va a seguir creciendo, pero no estoy dispuesto a ponerlo todavía dentro de los, como te digo, top 10. Que Jacksonville me parece va a ganar el sur de la AFC, sí lo creo, la verdad. Yo creo que lo va a ganar, y eventualmente veremos a Lawrence en playoff, que ahí nos va a dar mucha información también, ¿no? Nadie está esperando que gane el Super Bowl, por lo cual ese primer partido de postemporada nos va a decir mucho. No sé si coincides, Bruno.
Sí, y sería, bueno, de momento, ¿no? Sería contra Baltimore, que es una defensa que está jugando muy bien.
Sí, pero entonces, Baltimore no tiene al otro lado los puntos,
Lamar,
¿verdad?
Claro.
Entonces,
pero es un duelo curioso, la verdad. Yo te dije cuando hicimos las cápsulas antes de empezar la temporada que yo estaba dispuesto a ignorar el año anterior de Trevor Lawrence.
Claro, claro.
Lo que le iba a dar este año con Doug Peterson, y creo que este es el Trevor Lawrence que los Jaguars al menos querían ver en sus primeros años, ¿no? Si tengo que decirte algo, a pesar de que no tienen armas, a ver, ellos no tienen a Tyreek Hill, no tienen a Stephon Diggs, no tienen nada de eso, ¿no? Ellos tienen como demasiados muy buenos wide receivers 2.
Ok.
Marvin Jones, Eddie Jones, sí. Christian Kirk, como que todos son muy buenas segundas opciones.
Evan Engram también es.
Evan Engram, sí, exacto. Entonces, cuando tenés tantas, o sea, tal vez ninguno es como, ¿verdad? Jamar Chase, pero te permite, ¿no? Te permite cambiar. De hecho, si vos ves cómo ellos distribuyen las recepciones, ¿no? Los targets, es increíble. Un día es Evan Engram, esta semana, de hecho, Evan Engram.
Es que eso es lo que te iba a decir.
Pero es Doug Peterson, eso es Doug Peterson.
Eso es que el cocheo es repartir el balón. Si repartes bien el balón, ok, no necesitas inclinarte solo en un arma. Puedes, y eso complica mucho a las defensivas. Eso también le da mucho crecimiento al mariscal de campo. Y en este caso con Lawrence, me parece que ha sido.
Sí, lo obligas a desarrollar el tema de leer las defensas y hacer tus progresiones, que también es importantísimo, ¿no?
Es importante. Yo creo que la información que recibe Jacksonville en este segundo año de Trevor Lawrence es, bueno, no me equivoqué del todo, ¿no? Hay algo que yo pensaba aquí, que no es el no sé, el Peyton Manning, el Andrew Luck, ¿no? El John Elway, que muchos decían, está bien, pero hay algo, tengo mi mariscal de campo del futuro y lo puedo desarrollar con buenas armas alrededor, puedo conseguir algo. Que en este momento, dentro de la AFC Sur, es el único equipo que tiene mariscal de campo para el futuro, ¿no?
Wow,
es,
sí,
es la verdad.
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí, sí, sí.
Si la ventana, por ejemplo, para mí la ventana de los Titans en este espacio, desde que llegaron a la final de la AFC contra los Chiefs hace unos años atrás, ahora se cerró para mí. Y entonces se abre la de Jacksonville, ¿no? Entonces, y con mariscal de campo del futuro, vienen cosas buenas, parece ser, para el equipo de los Jaguars. Tienen buen entrenador y demás. O sea, no estoy diciendo que el resto de los equipos no van a competir, pero vuelvo a repetir, es el único equipo de la AFC Sur que tiene mariscal de campo del futuro.
Que tiene más un decir, grupo claro, ¿no?
Exacto. Por ejemplo, voy a esto. ¿Cuál fue el segundo seleccionado en ese draft? Zach Wilson. ¿Qué dicen los Jets hoy? Pues, me equivoqué. ¿Sí o no?
Todo por un primer down inútil de Frank Gore. Eso es lo que más me enoja.
Eso es
lo que más me enoja.
Pero así funciona la liga, ¿no? Hay un efecto mariposa de todo lo que sucede en los años anteriores. Y hoy los Jets claramente... Me parece que todo el mundo de fútbol americano sabe que es a Wilson. No es, ¿no? Entonces, por lo menos a esa conclusión no llegaron los Jaguars con Trevor Lawrence y eso es un progreso enorme.
Claro.
Es un alivio para la franquicia. Edwin nos dice, buenas, espero que le hayan pasado bien sus fiestas. Igual para vos, Edwin, ¿qué dicen de Jacksonville? En primer lugar en la AFC Sur, ya lo mencionamos, ¿no? Me parece que sí, ellos van a ganar la AFC Sur. Dorcas dice, nadie quiere los dos comodines restantes de la NFC. Bueno, Green Bay está metido, Washington y los Giants, ¿no?
Los Giants y Detroit. Detroit también. Que Detroit creo que tiene que jugar de vuelta con Green Bay, si no me equivoco.
Sí, también. Esos son los dos partidos que le restan al equipo de los Packers para cerrar en esta temporada regular. Justin dice, hay gente que todavía confía en la Brunoneta. Ya está más descarrilado ese tren. Dices, no, Milano.
Estamos todavía en época navideña, ¿no? Yo no sé por qué estamos tan negativos. O sea, existen los milagros de Navidad. Otro. Vos no confías en los milagros de Navidad, vos sos muy navideño.
Sí, no, no este tipo, digamos.
No, bueno.
Es mucho, la verdad. Mucho milagros también. Luis Silva dice, se descarrila la Brunoneta. Mira, tengo que decirte que te estoy poniendo los comentarios porque usualmente recibís así como mucho apoyo, ¿no? Pero también haber un balance ahí. Ya en algún momento, ¿no? La franquicia de la Brunoneta, la gente como que se cansa, ¿no?
A ver, entonces, no me queda de otra, nada más voy a barrer en los playoffs y listo.
Sí. Bueno, te voy a dar mi, no creo que vayas a abrir nada, pero bueno, te voy a dar mi mejor victoria, tenía dominado la de Carolina, que me parece muy buena porque, te voy a decir, es una gran victoria porque le pega un cachetazo a los Lions, un equipo que venía teóricamente encendido, ¿no? Entre comillas encendido, y te pone frente a frente con un equipo de Tampa Bay la próxima semana para definir la NFC Sur, que los Buccaneers no valen una peseta, Milano. En ninguna de las dos cosas, especialmente en el estado ofensivo.
Sí, te quiero agradecer de ayer no grabar después de ese partido porque la verdad hubiera sido muy pesado.
¿Sí?
Sí, bueno, yo te comenté, para mí fue uno de los mejores partidos. Vos me recordaste porque se me ha olvidado del 12-9.
No, uno de los peores, uno de los peores, me dijiste.
Sí, yo te dije.
Acabas de decir mejores.
Sí, pero creo que ese es uno de los peores partidos de toda la temporada, si no es que el peor. Y vos después me recordaste el de semana 6, si no me equivoco, entre Broncos y Colts, 12-9. Que se fue a overtime, entonces claro, bueno, este también se fue a overtime, sí. pero no, qué cosa.
No, tuvimos también el Commanders Bears también, que estuvo.
Commanders Bears jueves
para entonces, Chicago no había, digamos,
Justin Fields. Fue el último partido de Wentz también.
Eso
y fue una semana después fue que Chicago le ganó a New England y todo lo demás. Pero
sí, ese, para mí, esos tres son los nominados a los peores partidos de la temporada. En el caso de Carolina que les mencionaba, me parece que que es un equipo que de pronto se deshizo de muchos jugadores, bueno, no mucho, pero Christian McCaffrey claramente, otros, se deshizo del entrenador en jefe, cambió un poquito la cultura, empezaron a luchar, Sam Darnold no ha entrado mal, es extraño decir eso porque suena, ¿no?
Sí, imagínate.
Suena fuera de lugar, pero ahí están, pueden ir a Tampa la próxima semana, ganar ese partido y robarse una NFC Sur, que la verdad nadie la quiso ganar, ¿no? Todo el mundo pensaba que iba a ser facilita de Tampa, miren dónde está, y los Buccaneers no valen un 5, la verdad. No valen un absoluto 5. Sí. Estaba buscando las líneas porque había visto, es que no las tengo a mano, no sé si las tenés. Ah, bueno, aquí las estoy encontrando rápidamente. Uh-huh. Porque los Panthers, bueno, ahora son desfavorecidos por 3, pero ayer los vi por 5, Milano, y salté a esa línea yo. Porque eran los Buccaneers menos 5. Ajá.
Sí, está.
Buccaneers menos 5. Eso es dinero fácil, ¿no? Que siempre hay que, cuando las líneas abren, luego se ajustan, pero hay que entrar rápido. Ahorita Carolina en la línea de puestos está más 130 si gana ese partido en Tampa, y la verdad es que yo los veo ganando ahí. Los Buccaneers no ponen puntos, te digo.
No, y a ver, Carolina tampoco es que tiene que hacer nada espectacular, sinceramente.
No. Corrieron muy bien el balón, Detroit no metió ni las manos, me parece esa una de las nominadas a mejor victoria. La otra nominada que se traía uh-huh. era la de los Niners contra Washington. Y me decía, bueno, pero es que era fácil. No, San Francisco está volando, Milano.
Sí, te lo voy a decir ahora.
No sé si te la traes nominada para algo más.
No, pero sí quería hablar del partido porque te dije, hemos hablado mucho que Cincinnati es el equipo más caliente de la NFL.
Sí.
Y a este otro lado, San Francisco no es que está ganando, es que está arrasando, la verdad.
Sí, está bastante bien. De hecho, nosotros, bueno, en la crema y eso están Cincinnati y luego San Francisco, 4-5. Está difícil porque la verdad es que los Niners en cuanto a defensiva están muy bien. Este partido me parece que dicta muchas cosas porque, si bien es cierto, ganan por 17, creo que dominaron aún más que esa ventaja. Tanto que Washington tuvo que cambiar su mariscal de campo, ¿no? Con el tema de Carson Wentz, el tema de Divo Samuel no les ha afectado en lo absoluto. Brock Purdy sigue haciendo las cosas bien, no se le pide que sea espectacular, lanza touchdown. Un tipo que me parece el aficionado de los Niners ha entrado en confianza a decir, sí, la verdad es que sí, tal vez podríamos ganar la NFC con este tipo. Yo quiero, la verdad, deseo uh-huh. que la final de la NFC sea Filadelfia-San Francisco, porque los Niners tienen la defensiva para ir a Filadelfia a robarse ese partido. No voy a decir que lo van a ganar, pero sí creo que compiten y va a estar ahí
es
donde...
Es un duelo de pesos pesados, la verdad.
Claro. Y entonces, eso me llama mucho la atención y me gustaría que se diera. Claro, muchas cosas pueden pasar y todo lo demás. No sé, mucha gente dice que Filadelfia está inflado, tal vez se caiga, San Francisco pase, qué sé yo. Ese equipo está muy caliente, la verdad. Y ante la ausencia de Usama, ha despertado en las últimas 2 semanas George Kittle, ¿no?
Que por mucho tiempo era un tackle, básicamente, y ahora ya...
Como tarde que un carajo, pero ha despertado. 4 touchdowns en los últimos 2 partidos. Un horrible casco, Bruno Milano. Horrible casco el de George Kittle. No le has puesto atención, es de Power Ranger. Es de Power Rangers ese caso.
Bueno, pone Kittle es un tipo, ¿no?
Le gusta, sí, pero está.
Que la lucha libre, que los cómics, los Power Rangers, ¿por qué no lo dejas ser un Power Ranger? Déjalo.
No sé, no me encanta ese casco. En general en él y en todo, ¿no? Los que lo usan porque es aprobado por la liga. La defensiva sigue siendo tremenda. Ayer detuvieron, si no me equivoco, un 4th and goal a 1 yarda a los Commanders.
Sí,
yo, es ellos y... Son ellos y Filadelfia. Eso es todo lo que hay en
la... A ver, y Washington tuvo más jugadas, tuvo más yardas por jugada, tuvo más...
Nada es importante.
Tuvo más eficiencia en terceros downs. El fútbol situacional, y nosotros lo hemos hablado mucho, Alonso, es muy importante. Una 4th and goal como esa, te cambia
todo. Y luego Kyle se inventa una jugada con Ray McLeod, 71 sí. yardas, todo eso. No,
¿Viste los bloqueos de... Bueno, Kittle, de hecho. Kittle fue uno de los que bloqueó, y el otro, si no me equivoco, fue McCaffrey. Eso te dice que, o sea, es increíble ver un equipo con tanto talento, ¿no?
Uh-huh.
Que sea tan solidario.
Sí, claro.
De hecho, yo le mostré ese touchdown a mi papá en plena cena navideña, ¿no? A pesar de que mi mamá me dijera, no quiero saber nada de NFL en la cena navideña. No importa. Y le dije como, oh, mira quiénes están bloqueando. Y mi papá me dijo como, ¿te imaginas a Antonio Brown haciendo eso? Y dije, sí. No, ese tipo te ha botado en pleno partido, ¿no? 100%. Pero eso habla muy bien del coaching, la verdad. Sí, el equipo tanto me parece talento y con mucho ego en teoría. Ellos hacen lo que tienen que hacer y listo.
Y
es
también me parece que han como que han arropado el tema de Brock Purdy, ¿no? La lesión de Garoppolo. Claro. Entonces dice, bueno, cada uno tiene que elevar el nivel para poder competir, y más San Francisco está a un nivel, la verdad, absolutamente bueno. Nick Bosa, 2 sacks más esta semana, 17.5. Es el recontra favorito para ganar el defensivo.
No, si no lo gana, sería...
Es el recontra favorito. No es el
sería
favorito,
bastante
el
grado.
Recontra favorito.
La verdad, hace 2 años, no sé si te acuerdas, hace 2 años TJ Watt fue líder en capturas y todo lo demás, se lo dieron a Aaron Donald.
Ajá.
Y hubo como una... No quiero decir que era mucha polémica, porque, a ver, ya, Aaron Donald, ¿no? Pero sí como que hubo un momento de... Ey, tal vez
es que premio. Los sacks son más fáciles de ver para el resto de la gente.
Claro.
Yo te lo he dicho, por eso es que...
Pero lo que te quiero decir es que, digamos, este año, bueno, TJ Watt estuvo lesionado y demás, Aaron Donald también ha estado lesionado y demás. Creo que el único que tiene un caso, entre comillas, sería Micah Parsons.
Parsons tiene un caso. Tiene un caso, pero creo que se está distanciando.
Pero si se lo quitan a Nick Bosa, creo que sí, creo que si se lo quitan
a Nick Bosa. Creo que Nick Bosa se está distanciando mucho. Ah, sí,
sería.
Entonces, espero que le hayas alistado el plato y, ¿no? Tenedor, cuchara, para poste, todo lo demás, porque tenés que servirle en la mesa. El tipo se merece. Va a ganar defensivo del año, no tengo la menor duda. Y más con esta defensiva que es la mejor de la liga, ¿no? Y él junto con Fred Warner, de los mejores en cada una de sus posiciones. El aficionado de los Niners, yo tengo que decirles.
O sea, Ufanga.
No, Ufanga también, Ufanga. Es muy joven Ufanga. Está
sí,
bien
pero
ahí.
Es una estrella creciente. Ese equipo yo no sé de dónde saca, porque es más, cuando se deshicieron de DeForest Buckner, ¿te acuerdas? Que uno dice, bueno, pero es que era el interior de la línea, no es que... Carajo, no lo han extrañado en lo absoluto.
Sí, a mí me encantan los Niners, la verdad.
Sí.
Me gustaría que salieran de la NFC en el Super Bowl. O sea, un San Francisco siempre en el Super Bowl es fantástico. Es mucha historia.
Es un tipo de tradición, nada más.
Claro. Y me parece que sí están creciendo en el momento ideal. Vamos con... bueno, ¿tu peor derrota, Milano? ¿No me la dijiste?
Mi peor derrota podría ser, sinceramente, la de Detroit, porque no puedes empezar un partido 31-7. Cuando te estás jugando la vida, creo que esa es una derrota que para Detroit cae en un momento además muy pesado, porque venías pues alzándote, ¿no? Y viendo ya la postemporada de cerca, y esto es un baldazo de agua fría. Y la otra, es que no sé si quiero poner alguna peor derrota, porque creo que son equipos que no tienen mucha relevancia ya, pero sí quiero decirte que la de ¿cómo se llama? La de Cleveland es fea.
Okay. Están eliminados ya, ¿verdad?
Ya sí, exacto.
Oficialmente,
o sea, ya se terminan de eliminar, pero no solo eso, es que desde que volvió Deshaun Watson, no solo que Deshaun Watson no ha sido Deshaun Watson, sino que de la nada Nick Chubb ya no es Nick Chubb. Kareem Hunt ya no es Kareem Hunt.
Sí, se olvidaron como de lo que los hacía ellos, ¿no?
Exacto. O sea,
pasa muy a menudo, la verdad. Eso pasa muy a menudo porque usualmente los equipos corren el balón tratando de esconder un poco en este caso a Jacoby Brissett, ¿no? Y dice, bueno, ya tengo hecho Watson, no tengo que solo dedicarme a eso, pero Watson no es lo que era, ¿no? Por lo menos esta versión 2022,
¿cuándo,
¿no?
¿Cuándo has visto que Nick Chubb promedie 3.8 yardas por acarreo?
No.
Tipo que promedia.
Y en un partido que estaba recontra frío, este fue uno de los fines de semana más fríos en los Estados Unidos, ¿qué invita a eso? A correr el balón, ¿no? Y con el caso de Nick Chubb nos quedaron debiendo. Voy con
y lo
más,
empezaste 10-0.
Sí, esos partidos. Te digo, cuando hay que elegir ganadores entre los Browns, los Falcons, los Saints, los mismos Panthers, o sea, es difícil, la verdad. Es bastante difícil.
Sí.
Dice Eric Bardales, dice, horario matutino, pues resaca en las reacciones rápidas, los escuchos del trabajo, salud de Honduras, saludos. Eric, sí, hoy porque...
¿Tener resaca, Alonso?
No, o sea, sí me eché unas ¿sí? piñas coladas, pero no... No, así sí. tan. No, lo que sí tenemos es que comí mucho, la verdad. Eso siempre pasa el 25 de diciembre. Ayer fuimos a jugar como en la tarde. Yo recibo mucha familia aquí, y aquí donde yo vivo hay canchas y todo lo demás. Fuimos a jugar un partido de estos navideños, pero al 20 minutos todo el mundo se estaba vomitando. Así, vomitando.
Mucho pavo.
Comido güey. Demasiado. Sí, no era el día como para hacer ejercicio, la verdad. Ángel Iván dice: mis Dolphins se hunden. Los míos también, porque yo como vendía los Dolphins del carajo, ¿no? Y aquí están.
¿Quieres que se queden fuera? Yo no sé si fuera, no pero
no creo,
porque
pero sí.
Los otros equipos están también bajón, pero...
No, pero ayer sí me sentí bastante decepcionado. Más allá de que el partido fuera contra los Packers y demás, okay. Sí me sentí muy decepcionado. Porque puedes perder contra San Francisco. Yo esperaba que dieran batalla contra los Chargers, pero que perdieran al final.
Sí, claro.
Buffalo esperaba que perdieran. Está bien, eso es un periodo complicado dentro de tu calendario. Los Packers no son los Packers de antes. Y tienes que ganar ese partido, la verdad. Dice Brian Hernández, saludos. Hola, muchachos. Feliz Navidad. Ahora, ¿qué hacemos con Trey Lance? El pobre tenía la sombra del primer error de Jimmy Garoppolo y en los años que vienen el primer error de Mr. Irrelevant. Se pone bonito, la verdad, esa conversación.
¿Te puedo ser sincero? Uh-huh. Yo creo que a mí me gusta más San Francisco con un mariscal de bolsillo, la verdad.
Sí, es su estilo, ¿no?
Sí.
Lo que se esperaba
Miami.
Se esperaba que con Trey Lance se abriera otra compuerta. Es decir, puedes jugar de bolsillo y te da las piernas.
Sí,
no, para mí es injusto el tema de Trey Lance porque no lo hemos visto, la verdad. No lo hemos visto y va a ser complicado porque toda, y es lo que dice Brian precisamente en el comentario, toda su carrera ha estado con sombra de algo, ¿no? Lamentablemente es así. Le pusieron un peso muy enorme sobre lo que, el tema de los tres picks que regaló o dio por el San Francisco, lo pone en una situación complicada. Y Brock Purdy se ha visto muy bien. Imagínate si...
Es que se ha visto cómodo, que es lo más, creo yo, impactante de todo, ¿no? Uh-huh. Que simplemente sea tranquilo, como, ok.
Se ve bien, la verdad. A mí me gusta, me he ido... A ver, la gente se montó en el tren de Brock Purdy nada más por la historia. A mí me gusta su historia, pero también tengo que reconocerle que poco a poco me ha ido ganando con su estilo y con su juego. Vuelvo a repetir. Todo el tema está en si puede, por ejemplo, entrar al Lincoln Financial Field abajo por 4 y llevar en un drive a los Niners hacia el Super Bowl. Eso es lo que se le pide a los mariscales. Es injusto, es mucho pedir, pero bueno, así es.
Es mucho pedir, ¿no? Pero así.
Pero así funciona, Milano. Así funcionó el tema Tom Brady en su primer año. Mahomes cuando estuvo en su primer año. O sea, se les pide eso.
Y hay que poner un asterisco ahí porque también yo te diría, ok, perfecto, está perdiendo por 5 en el Lincoln Financial Field. Quedan 2 minutos, tenés tus 3 timeouts. Pero a veces a Shanahan se le cruzan los cables en esos momentos también.
De acuerdo, pero yo ni siquiera
lo pongo... Entonces, ¿cómo hacemos la distinción?
Yo entiendo, pero ni siquiera yo lo pongo en los 2 minutos. En el último cuarto. Okay. Tenés que darle vuelta al partido en el último cuarto. Y luego ponerle, el peso a la defensiva. Puedes hacerlo. Okay. Eso es lo que te tiene que dar.
Porque tal vez en temporada regular le pedís esto, ¿no? No me regales 2 partidos.
No, en algún en playoff... Va a sonar feo, A huevo tiene que suceder eso. Todos los mariscales de campo que ganan un Super Bowl, llevan al Super Bowl, tienen que eventualmente hacer eso. Una de las historias perdidas, te lo he comentado anteriormente en este podcast, Jared Goff en aquel partido de los Saints de la final de la NFC, que fue muy polémica. Jared Goff regresa con los Rams en ese partido. Y se nos olvida porque la historia fue el pass interference y todo lo demás. Pero eso es lo que se le pide a los mariscales de campo. No necesitas solo hacer un Super, es en playoff. Y usualmente de visitante. Usualmente en lugares hostiles. Y Filadelfia es uno de esos bastante hostiles, ¿no? Entonces, eso es. Dice Carlos Tamayo, dice, ¿cómo ven a Allen en las últimas intercepciones? Saludos desde Puebla, México. Hermoso su país, muchachos. Muchas gracias a Carlos. ¿Cómo has visto a Josh Allen y demás? No sé si algo a los Bills en alguna nominada. Yo, perdón, Milano, las nominadas que tenían en peor derrota tenía Miami, ¿qué tal ahí, no?
Ajá, sí.
Los Jets, que ya la hablamos tempranito.
Claro.
Y la otra era la de Denver. La verdad es que no puedes perder por 50.
Sí, la de Denver. Es que la de Denver yo la tengo en las sacacanas. No quería poner la doble, pero sí.
Bueno, entonces vamos con esas sacacanas. Yo voy a ir con la mía para tocar el tema de Buffalo porque sí es un poco los Bills, la verdad. Tengo que mencionar. El sacacanas de esta semana son los Bills para mí.
Wow.
Porque, Milano, tengo que decirte, los vengo defendiendo hace rato.
No, por supuesto.
Los vengo defendiendo fuerte. Además de que son mi pick del Super Bowl, los vengo defendiendo. Y Josh Allen me está regalando intercepciones extrañas.
Pero eso es extraño. Pero años ya.
Sí, pero voy a esto. Es un sacacanas. ¿Por qué es un sacacanas? Porque el equipo, voy a esto. Batalla con uno de los peores de la NFL, todo por 3/4. Y de pronto, se despega porque dice, son los mejores. Y ya,
sí, ¿no? Ganan
35-13. Pero ¿por qué te metes en ese problema? ¿Por qué te metiste en el problema contra Miami? Claro. ¿Por qué te metes en estos problemas? No es necesario. Ahora, vos me decís, si la gente dice, bueno, las intercepciones de Josh Allen, sí, es que se le pide demasiado al tipo, lo dije la semana pasada. Por eso es que yo no entiendo por qué lo sacamos de la conversación de MVP. Se le pide demasiado. Si no es Josh Allen, no hay cómo. No hay quien correr el balón. Ahora, Buffalo corrió 254 yardas. Eso no pasa. Es porque es Chicago, nada más. Eso no pasa regularmente. Por cierto, en mi fantasy recogí a James Cook hace como 3 semanas, ¿no? Dije, creo que nunca lo voy a alinear. Y esta semana dije, Chicago lo voy a poner. ¡Boom! 99 yardas y entonces ya. Y vámonos, ¿no? Entonces, rumbo a la final, que les había dado el update hace un par de semanas que me había quedado eliminado, me di cuenta que había avanzado, porque Bruno les podrá contar que yo no me fijo mucho en el fantasy, pero ahí estamos, rumbo a, sí, no, a la final. Pero el sacacanas de esta semana para mí son los Bills. ¿Por qué esperas hasta el final para definir los partidos? ¿Por qué? ¿No? Eso es lo que me genera. Yo no estoy terriblemente preocupado por Josh Allen. Estoy más preocupado por el hecho de que los Bills no terminan estos partidos antes. Eso es todo. Pero bueno, ese es mi sacacanas. ¿Qué llevas?
Yo llego a los Denver Broncos. ¡Qué equipo! Dios mío, ¿cómo van a poner eso un 25 de diciembre? La verdad. Y me lo siguen con Tampa, Arizona. Russell Wilson, como te dije, pasó de ser mi mariscal favorito a ser uno de los mariscales que más me frustran toda la NFL. Es increíble. ¿Vos viste que Russell Wilson hubo una seguilla? Creo que fue capturado en 3 ocasiones. Así como pa, pa, pa. Ni una sola vez nadie se acercó a darle la mano para levantarlo.
Sí, eso lo vi. Lo leí. No sé, a veces sí siento que estamos como hilando muy. Estamos buscando.
No.
¿Viste cómo cuando él hizo la fiesta de cumpleaños? El reporte era, solo llegó la mitad del equipo, ¿no? Ese fue el reporte, pero me parece que esto es como lo mismo. Estamos hilando ahí como muy pequeño, ¿no? Estamos buscándole algo.
No, olvídate, eso está perdido. Eso está totalmente
perdido. Yo entiendo, esta temporada está perdida.
No.
El resto
Russell Wilson en Denver.
No,
está,
yo no creo.
Esta temporada...
Yo no creo porque van a despedir a Nathaniel Hackett y entonces las cosas van a cambiar.
Y todo va a cambiar. Pero
te digo que ahorita, no está perdido todo en Denver.
Ahorita mismo, si mañana Russell Wilson se va, nadie lo va a extrañar en Denver.
No, eso
y no, claro, no estoy hablando de la afición, no estoy hablando de...
Ni los jugadores, yo entiendo. Exacto. Él no ha hecho nada para ganarse eso. Estoy de acuerdo. Es un equipo nuevo, no tiene el respeto, equipo, tiene que ganárselo. Estoy de acuerdo.
En un equipo que nadie llegue a levantarte. Cuando es un equipo donde el camerino lo es todo y es un deporte donde, ¿no? Todo se basa en la fuerza, en el núcleo, lo acabamos de hablar con San Francisco. ¿No? Es más, no sé si escuchas mucho el tema de los mic-ups, pero...
No mucho, no me encanta, la verdad.
No sé si fue la temporada pasada o hace 2 temporadas, un tipo se había... El mariscal, ¿no? Era derribado, ¿no? Un quarterback hit. Y cuando él se le iba a levantar un liniero ofensivo, no de Denver, creo que... No me acuerdo cuál equipo era, la verdad. Y un liniero ofensivo llega y le dice, no, te quedas en el piso, te levantamos nosotros. Okay. Así yo es entiendo, en la NFL.
Yo entiendo que esos son señales. Yo entiendo. Lo tengo claro.
No, Alonso, no, eso es nada más de falta imprimir una valla ahí en Mile High. No, no te queremos. Eso es una cosa de locos.
A ver, tiene que ganarse. Y no se lo ha ganado. Yo estoy de acuerdo, no. Lo voy a quitar.
¿Cómo tu mejor jugador ofensivo va, más allá de Jerry Jeudy, va a ser Latavius Murray, que tiene como 32 años ya?
Pero es que eso ya de cocheo y de Nathaniel Hackett y todo lo demás.
No, es una cosa, ese equipo me mata a mí.
Fue capturado 6 ocasiones. Uno de los detalles con Wilson es que no ha tenido una buena línea ofensiva, ¿verdad? Él no ha jugado bien, no lo va a quitar que no. ¿Sabes cuánto tuvo de quarterback rating? No sé si sabes, de QBR, que es del 1 al 100.
Del 1 al 100.
¿Sabes? Calculale. No. Calculale. Nunca lo vas a adivinar. Nunca lo vas a
adivinar. 14 punto algo.
3.5.
¿3? ¿No llevo 10?
No lleva 5.
Brother, Zach Wilson tuvo un 23.
Uh-huh. 3.5. Oh. De eso es del 1 al 10. O sea, de calificación de... Perdón, del 1 al 100. Sí, del 1 al 100 de calificación, 3.
Si ya el 1 al 10 es mala.
Claro, si ya el 1 al 10 es mala, imagínate el 1 al 100. Fue 3 intercepciones, 6 capturas. De esas 6 capturas, perdió 40 yardas en esas 6 capturas. Las 3 intercepciones, hay un par de intercepciones que son groseras. Y yo, a ver, el simbolismo de lo que me estás diciendo, yo lo compraría. Te voy a decir por qué no lo compro. Porque siento que hay demasiados ejemplos a nivel de la prensa en los Estados Unidos donde están buscando esa narrativa. Y te voy a dictar 2 ejemplos más. Ya te
no,
lo
vos
dije,
sabrás, vos sos el de los chismes y las historias.
Ok, está bien. Sí. Lo de la fiesta, ¿no? Lo de la fiesta de Wilson. Es que solo llegó la mitad del equipo a la fiesta. Ok. está bien, eso es hilar un poco delgado. No podíamos decir vaso medio lleno. Bueno, llegó la mitad del equipo positivamente, qué sé yo. La mitad del equipo, brother, son casi 30 personas. Es un montón, no es poca cosa, ¿no? La otra es cómo le tiraron a él por su personalidad, ¿no? De que la personalidad era falsa, de que el tipo aquí, de que les... ¿cómo era? Les Ride, Brooks, Les Ride, no me acuerdo. Sí, sí. Y, ok, le están buscando eso. Y ahora un tema que nadie, ninguno, un liniero ofensivo lo levantó. Son seis, ya está cansado, ¿no? Levantarlo. No sé cuántas capturas le han pegado. El tipo no ha jugado bien. Yo entiendo que no va a respeto. Pero por eso
si lo capturan es porque no hiciste tu trabajo. Lo mínimo que puedes hacer es extenderle la mano. No,
tal vez. A veces Wilson sostiene mucho el balón. También, no, también. Todo lo demás. Pero voy a esto. Sí creo que hay una... Como que se está buscando esa narrativa además, ¿no? Y por eso, por ende... no le doy tanto el peso. ¿Qué me decís? Ahora que los Broncos no han jugado el carajo, no han jugado. ¿Qué me decís? ¿Que Wilson en Denver está muerto? Yo no creo. ¿Que no lo use bien? Estamos de acuerdo. Estoy dispuesto a darle un añito más con quien sea que vaya. Vea lo que le pasó a Trevor Lawrence con Doug Peterson.
No, ¿no? Con quien sea no. Tiene que ser alguien competente. Después me traen
Anthony. Ay, tiene que ser alguien ofensivo. Carajo, ofensivo y competente, ¿no? Ahora, que no lo use bien, estoy completamente... ¿Que luce como uno de los peores cambios en la historia de la NFL? De acuerdo. Pero... A ver, vamos, démosle un segundo año. Si después del segundo año, vos que te gusta esperar, ¿no? Decís, ah, ¿no querés matar a Tom Brady?
Bueno, no, dale no, un añito no, no. Más a ver, es diferente. Porque Tom Brady, tiene su colchón en Tampa incluso.
Está bien, tal, yo entiendo. Yo no le doy, soy dispuesto a darle ningún colchón en Tampa.
Pero Lawrence era novato. Y con un tipo como que
bloqueaba a su kicker, ¿no? La gente no entiende lo difícil que es pasarse de un equipo a otro, especialmente para el mariscal.
No, no.
Es sumamente difícil. Y luego te ponen un entrenador en jefe que en la vida ha sido entrenador en jefe, nunca ha tenido ese tipo de responsabilidades. Y claramente, por las primeras semanas que lo vimos a la hora de manejar el reloj, claramente está no capacitado para esta posición, tienes todas las de perder. Ahora, Wilson no se compra nada el hecho de que, vuelvo a esto que te mencioné, la personalidad no es como que dice que el tipo le agrada a todo el mundo, por eso lo que mencionaste, ¿no?
Alonso, bueno, cuando pasas ahora... de ser un top 6, top 7, a uh-huh. un 24, 25.
No puede solo, ser hasta no 27, 28, te digo.
Imagínate, no es solo el head coach. No es solo el head coach.
No. Él tiene una suma de responsabilidad bastante grande.
Sí, bueno.
Pero las situaciones en Denver creo que van más allá del mariscal de campo. Ahora me puedes decir, el tema del coche va más allá del coche. El mariscal de campo también tiene... O sea, es de los dos. Hay responsabilidad compartida, claro. Aquí, la verdad. Ahora, ¿por qué pusiste a los Broncos a ganar ese partido?
Baker Mayfield... No, dos semanas lleva ahí.
Se venía viendo bien. Ellos compitieron contra Green Bay la semana pasada. Y le ganaron a los Raiders.
Sí. A ver. Lo de los Raiders es puro ego de Mariscal de Campo, que en este caso salió
bien. Está bien,
está bien. Okay.
Pero ellos compitieron contra Green Bay. Compitieron.
Sí, fue un partido... Sí, competitivo.
Yo sí le he visto a los Rams que no han bajado los brazos, más allá del tema de la lesión.
Es que, ¿sabes qué pasa, Alonso? Que, y es mi culpa, ¿no? Porque les acaban de meter 51. Pero a mí la defensa de los Broncos no me molesta. Y es más, me parece buena.
Yo entiendo.
Me ha parecido buena. Confié mucho en la defensa de los Broncos. Claro, cuando tu mariscal te da 3 intercepciones, pues todo se vuelve más difícil. Mucho pero más. Bueno, pues básicamente era eso. Yo dije, no, aquí Baker no va a tener una tarde tan fácil. La defensa de los Broncos creo que sabe que tiene que llegar a jugar, ¿no? A poner algo de oposición. Y ahí se puede complicar la cosa. A ver, que Denver, de hecho, aquí lo estoy viendo, la quinta mejor defensa en yardas totales. Es de las mejores secundarias. Entonces dije, bueno, claro. Al cuarto y medio yo dije, no, que es esta cosa, ¿no? Tyler Higbee ahora parece Gronkowski en su prime.
Partido no sé, está terminado González, en el primer cuarto, bro.
Exacto, entonces, de hecho, cuando se acaba el primer cuarto, Alonso, yo dije, oh, ya nos fuimos al half por el marcador, como que, y porque se me hizo larguísimo, ¿no? Sí. Y dije, este es el primer cuarto, y vamos 17-3. Porque incluso si vos escuchabas la transmisión, Tony Romo está diciendo como, no, este es un drive sumamente importante. Uno nunca dice eso en el primer cuarto. O sea, yo dije, sí, por supuesto. O sea, de verdad, estaba como desconectado. Dije, no, claro que es un drive importante. Tenés que poner algo de puntos antes de irte a la mitad. Porque el gol de campo viene tarde en el primer cuarto. Y después me di cuenta que era el primer cuarto. Y dije, no puede ser. Pero me quedan
tres cuartos más de esto. No, yo no vi el partido, la verdad. Te digo, yo no vi el partido. en algún momento, te digo, el 25 de diciembre llega mucha gente a la casa, todo, sí. O sea, estoy en otras, no los voy a poner al fútbol americano, no, poner el tele ahí en fútbol americano mucho menos, la gente está en otra cosa. Cuando yo, creo que fue Sergio que nos mandó un mensaje, algo de los sí. Rams dijo, que como sí. que el 80% de los Rams no está lesionado no está algo, y yo, ya, o sea. Yo, ¿qué está pasando? Voy a revisar un toque de teléfono, además que no tengo, el, o sea, cada vez veo menos el teléfono, reviso un poco, y veo esa paliza, bro, y yo la abro no neta al carajo.
No, sí, eso es lo peor, que ese es el pensamiento que se viene, ¿no? No es, uy, Hackett, se tiene que ir, no sé, Russell Wilson, no, es Lauro, no, neta. Siempre
no, yo lo que me reí fue porque en algún momento yo me imagino a vos viendo el partido y dice, bueno, aquí recuperamos el pick, entonces estamos a 4 igual, no pierdo, ¿no? O sea, todo ese, no pierdo, la próxima semana recupero, no hay problema, y viene esa paliza y digo, no, bueno. Es que tras de eso, perderla, pero no, perderla en el primer cuarto.
¿No? Es que te digo algo, el 17-3, si es contra un equipo, no sé, si yo hubiera llevado, no sé, a Dallas, a Buffalo, a San Francisco, a los Chiefs, estos tipos ponen 3 touchdowns en cualquier momento, contra un equipo como los Rams, ¿no? Sí. Que tal vez empezaron calientes, no sé qué, no, cuando eran los Broncos, ya, o sea.
Mucho de este partido, mirando, no, pasamos a lo que sigue, total. La verdad es que no va para tanto el tema, porque dice Facundo extra mensaje, dice, Niners versus Bengals, ese es el Super Bowl, llega en diciembre. Como pide Alonso, sabiendo a qué juegan, cuáles son sus fortalezas y debilidades, además enrachados, me encantaría ese Super Bowl, la verdad. Y al que quería yo el año pasado, la verdad.
Irías sí. con los Bengals a pesar de Tomás Kyle, ¿verdad?
Qué duro, sí. Sí.
Creo que más a Burrow.
Sí, no, Burrow es un favorito, sí. La verdad es que sí. Y pondría mucho la conversación del tema de Patrick Mahomes y Josh Allen, todo pues, como más picante, ¿no? Que alguno bueno, de estos tendría, que no sea Mahomes lo gane.
A ver, que ya tendría mejor carrera. Bueno. Ya llegó a un Super Bowl, Josh Allen, no, pero, o sea, sería como definitorio, ¿no? Como Josh Allen contra... pasaría en el status quo, digamos, de la AFC de los mariscales, Allen, Josh Allen pasaría a ser el tercero, exacto.
Correcto, exacto. O sea, Allen y Burrow necesitan ese Super Bowl. O sea, no es como que se van a morir mañana, ¿me entiendes? Mantener tiempo, pero entre más pronto consigan ese Super Bowl, mejor.
Claro.
Para jugar con ese espacio, porque empieza luego a alargarse ese tema que la conversación es, ah, no puede ganar el Super Bowl, ¿no? Que
no,
es
una conversación. Y ya, y no, y Alonso... Pero, esa es solo una vertiente, ¿verdad? Esa es solo una vertiente. La otra vertiente es...
Alguna otra la vas a conseguir vos, que siempre tiras eso, ¿no? Y empezás que se ahogan y no sé qué carajo.
No, no. No, no, esa es solo una vertiente. La otra vertiente es... bueno, también necesito 3 años y ya tiene la misma cantidad de apariciones en Super Bowl que Mahomes y el anillo de Mahomes. Sí. Entonces ya los pones ahí y tiene el pareo sobre Mahomes. Entonces de la nada, Burrow puede pasar del tercero en la lista.
Al primero, bueno, tal vez. Ok, exacto. Sí. Sí, todo cambia con claro. Una victoria de Super Bowl. John García dice, ya los extrañaba, no nos hemos ido a ningún lado, John, la verdad. Bruno es el único que está haciendo batalla solo porque yo no necesito explicarme por qué le tengo que ganar, eso es todo. no, es broma. Pero sí, Bruno está haciendo la batalla solo ahora. Dice, ¿creen que Belichick sí. se vaya el próximo año en New England? Milano.
No.
Sí, yo tampoco, la verdad. No creo que Belichick es despedible, te digo. Y creo que se va a quedar en New England hasta que pase a Don Shula como el head coach más ganador en la historia de la NFL. Creo que eso es importante para él. ¿Va a ganar otro Super Bowl? No lo creo. Pero el tema de las victorias sí es importante para él. En el libro de la historia de la NFL, él es un historiador, un conocedor, y creo que eso le importa. Y creo que Roycraft le va a dar la oportunidad de que él consiga estas victorias. Claro, va a tardar un poquito más de lo que él estaba esperando, ¿no? Si no me equivoco, es que no me acuerdo cuántos están. Pero creo que necesita por lo menos unas 3 temporadas de 9-8 por ahí. Y ahí anda, ¿no? Eso. Entonces, como
te va a ganar tres o cuatro 7, más. ¿No? Sí, te va a ganar sus 7. Entonces,
por eso, en más. 3. Démosle 5 años más para conseguir sí. eso.
Entonces, y no luego se retira ya.
Sí. Dice Gabriel Vargas, ¿ustedes creen que Arizona con un nuevo head coach y un par de piezas que tienen puede levantar? ¿Qué si es Milano?
Depende de qué levantar. Si es ir a playoffs, sí. Un nuevo head coach, sí, se los puede levantar. Si es ganar el Super Bowl con Kyler Murray, yo no creo.
Si no me equivoco, Gabriel es aficionado a los Cardinals. Y creo que el papá, él me había contado, aficionado a los Rams. No sé si estoy equivocado, estoy casi seguro de que es así. Yo sí creo que necesita un nuevo head coach, eso es definitivo. Hay algunas piezas importantes, pero no hay... Yo siento que los Cardinals estén... A ver, como que tengan una base sólida. Hay como piezas, pero ninguna en... No sé si
no hay cohesión, sí.
Exacto. Como hay piezas por allá en la ofensiva, piezas por allá en la defensiva, pero no hay nada, ni un futuro tan prometedor. Y Kyler Murray nos quedó viendo mucho después Y el contrato no me encanta, la verdad. No me encanta. ¿Cómo se ve el futuro de Arizona? Hace un año se veía muy bien. Ahora, mira lo que hace un año, ¿no? Sí. Pero bueno, es parte. Jesús Niebla dice, ¿cómo? Y Miami no es el sacacanas. Tú eres un boss, dice. Le sacó más canas a sus aficionados. Yo lo tuve como peor derrota. No sé si pusiste a Miami en algo, Milano. No me acuerdo.
No.
Solo en la
bueno, mejor... tuve a Green Bay en mejor victoria por lo que claro. significa, ¿no? Porque Green Bay hiciera por medio, ¿no?
Iván Meléndez, ¿qué tal un Super Bowl Bengals 49ers? Está como siendo el favorito. Bueno, ese es el segundo que escucho.
Pero,
suena
pero
posible. Firmado, ¿no? Sí, suena muy posible.
No le tiramos la sal. No le tiramos
sí,
la sal.
Estoy de acuerdo. Uh-huh. Sí, suena muy posible. ¿Son los dos equipos más calientes de la liga por ese lado? ¿O estoy equivocado, Milano?
No, te fijo. Solo que acaban de dar la noticia que Mike White ya está de regreso. Entonces, ya no, se acaba el tema para los Bengals.
¿Qué tengo que hacer yo con Chiefs, esa información?
Bills y todo, ¿no? White Mania al Super Bowl, entonces todo.
Sí, ¿qué tengo que hacer yo con esa información? No sé, pero sí son los dos equipos más calientes. Si no me equivoco, Buffalo también tiene una racha como de 6 victorias, pero no haciendo
sí,
fácil.
Sí, pero no está dándolo. Yo siento que Buffalo está ganando porque son sumamente superiores, pero no está como dominando. Y te soy sincero, me pasa lo mismo con los Chiefs. Como que son equipos que yo digo, como que yo los veo y digo, maestro, sí, o sea, sí pueden ganar el Super Bowl. Uh-huh. Pero no los veo fuertes, como los hemos visto en otros momentos, ¿no?
Sí.
Como vemos a los Bengals y a los Niners o a los Eagles.
Sí, dice por aquí, bueno, Sergio Gómez nos dice que son 20 partidos los que le faltan a Bill Belichick, ahí tienen. Entonces, ¿cuántos? 3 años tienen que ser, ¿no?
¿Ganando 7?
Sí, 7-8, porque eso es lo que parece ser New England en este momento. Sí, son 3 años, en 3 años y ya, ahí... Además que creo que tiene casi 70 y resto, entonces es un buen momento para irse. Dice Soro que si Kingsbury o Brian para el coordinador ofensivo de los Patriots el año que viene. ¿Qué decís,
Milano? ¿Bill O'Brien?
¿O Kingsbury? ¿Bill O'Brien ya fue coordinador?
Sí, no, sí, pero...
¿Te digo mi respuesta a esos dos? ¿Y me pones a esos dos?
¿Preferís a Bill O'Brien? Porque conoce a Belichick.
No solo eso, él no es un mal play caller, en este caso, no es un malo. No lo pongas de gerente general, no es lo mismo.
No, a ver, que no, peor que Patricia no va a ser.
De acuerdo.
¿No? Bill O'Brien no está ganando millones en college ahorita.
No sé por dónde anda, la verdad. Pero el tipo, me parece que para regresar a la NFL es un suficiente. Head coach.
Un buen coordinador.
Coordinador ofensivo. Él fue...
Es coordinador ofensivo de Alabama, no creo que se lo quiten a su amigo Saban, ¿no? Belichick.
No hay problema, ellos tienen buena... Bueno, y Bill O'Brien me parece que disfruta la NFL más que él fue el coach unos años de Penn State, dijo, no voy a carajo, voy a Houston, y se fue. Entonces, sí creo que Kingsbury, yo no le he visto nada a Kingsbury a nivel ofensivo que me diga, eso es lo que necesitan los Patriots, la verdad.
¿Cómo el tipo terminó siendo coordinador ofensivo si era un linebacker?
Bueno, no tiene nada, y mira, cómo... terminó Matt Patricia siendo coordinador ofensivo y era ingeniero espacial.
Eso fue por... ingeniero espacial, sí.
Entonces...
Digo, no, pues, gracias a Dios está en la NFL, si no, quién sabe qué hubiera hecho.
Dice Jesús Niebla, Brady suena duro para los Raiders el otro año. Es el... Yo veía a Tom Brady en San Francisco. Los Raiders, la verdad, no está mal. Viendo lo de Derek Carr esta semana, Jesus. Sí. Pero bueno.
No, pero a ver, que Derek Carr tendría mercado, ¿verdad?
Sí, me imagino que sí, claro, pero los Raiders están como ya saliéndose de ese contrato que para ellos fue muy bueno porque no le deben nada, la verdad, uh-huh. En sí. cuanto a dinero. Solo dice que Alabama no le extendió a Bill O'Brien y queda libre el año próximo, entonces ahí estaría. Este amigo que se llama Four Hands Toluca, ¿qué nombre, carajo? Dice, hola, Alonso, es definitivo que ya no habrá pensamientos. ¿Alguna vez mencionaste que podrías empezar a cobrar $1 de vida que son una carga de trabajo? Estoy dispuesto a pagar... Pero mucha gente me ha escrito que quiere pagar por los pensamientos. Yo no hago los pensamientos por el tema de dinero. Es un tema de carga, eso es todo. Carga de trabajo es bastante complicado. Y creo que lo he explicado suficiente aquí, pero lo voy a decir otra vez. ¿Los partidos terminan a qué horas ahora, Milano? ¿11 de la noche?
Como casi 11 de la noche, sí.
Grabamos a veces reacciones rápidas en ese momento, a veces antes, pero bueno, por ahí en ese espacio. Y luego tengo que irme a dormir, levantarme y la gente espera sus pensamientos a las 7 de la mañana. 8 de la mañana, 9 de la mañana, o sea, no me da, no, en ese espacio de tiempo no hay para, antes, no sé por, no voy a decir como que, no entiendo cómo lo sacaba, sí lo sacaba, pero cada vez se vuelve más complicado, y no lo sé, la verdad es esto, Esta es la pura realidad de todo. No los estoy disfrutando.
Ya ves. Es que ahí es donde les clavas la estaca a todos ellos, ¿no?
Yo no los estoy disfrutando.
Los está matando en Navidad, Alonso.
No. ¿Qué, por qué yo voy a hacer algo que no disfruto? A mí me gusta grabar el podcast, me gusta escribir, pero si tengo la presión, porque son miles de personas que leen los pensamientos, dicen, ¿dónde está mis? No sé, mi adicción de los lunes, ya no me siento tan cómodo, esa es la realidad. Y muchas cosas han cambiado. También, por cierto, he recibido muchos mensajes de gente diciéndome, que dicha que se acabó el Mundial, entonces ya pueden hacer reacciones y pensamientos y todo. El Mundial no tuvo nada que ver con esto. Hubo unos cambios.
El Mundial casi me mata a mí nada más, pero...
Solo Milano. Yo le dije, yo hice una patada de despeje al Mundial a los 2 días, 3 días. No, o sea, voy saliendo. Y tengo que ser honesto, ni lo vi, la verdad. No vi el Mundial. O sea, lo tenía puesto, no me sentí a verlo. No, el fútbol no me llena como antes. No me genera historias que yo quiero contar o conversar. Nada. O sea, no me moví un 5 el Mundial. Menos Argentina ganando de la manera que gana. Bueno, no vamos a entrar en polémica.
No, bueno, ya te vas. Es que ya ahí te vas.
Pero menos. O sea, eso es menos. Imagínate que hoy es día de Boxing Day en la Premier. Me encanta la Premier. Ni siquiera encendí el fútbol. El tele para verlos. Pero bueno, eso sure. Es parte. Y vamos con otras secciones, mirando, porque para que vayan dejando más comentarios. Vamos con esta. No estoy molesto, solo decepcionado. ¿Qué llevas?
No estoy molesto, estoy solo decepcionado de Ron Rivera.
Oh, wow. ¿Con el tema de los mariscales?
Sí. Wow. Me parece que sentar a Heineke fue, no sé, creo que fue muy apresurado. Creo que fue muy
personal.
Impulsiva. A ver, que este tipo levantó a la franquicia. A la gente le guste o no, pero la cerveza levantó
muerto,
a la franquicia. Iban 1-5. Uh-huh. Y con Taylor Heineke se metieron a puestos de playoffs. Nada más tenés que ver los números de Terry McLaurin desde que llegó Taylor Heineke a estar bajo centro. Tenés que ver a Jahan Dotson cuando está Taylor Heineke en los controles. Uh-huh. Y eso que estuvo lesionado. Tenés que ver... ¿cuántos game winning drives ha hecho este tipo? Brother, o sea, que San Francisco da mejor. A ver, es la mejor defensiva de toda la NFL. En otro caso, no, a mí me parece, vos tenés la cuarta mejor defensiva y te clavaron 37 puntos, no es culpa de Heineke.
Sí.
Y si tuvieras, es que si tuvieras a qué sé yo, o sea, un tipo probado, Nick Foles, algo así, ¿no? Uno de esos sustitutos que vos sabes, Carson Wentz, fue banqueado. Es más, no sé si has visto, pero muchas veces el quarterback 1, cuando es banqueado, pasa a ser el quarterback 3, ni siquiera el quarterback 2. Porque uh-huh. Ya se sabe que no funciona. Entonces, molesto. Pues no, tampoco es que Washington fuera a hacer nada. Pero sí me decepciona un poco. Y si me permitís expandir esto, no estoy molesto, pero estoy decepcionado de la semana 16.
Oh, wow. ¿Por?
Sí. Hey, perdió la cerveza y perdió el bigote mágico. ¿Qué crees que te diga? No ha sido una buena Navidad para mí.
Sí, no fue para vos, cayó muy mal. Por dicho, a mí no me cayó, me cayó el anterior.
Sí, no.
Todo bien. Yo estoy de acuerdo. Creo que hay una sobrereacción de Rivera, porque si te pones a ver, ¿por qué vas a banquear a Heineke cuando está enfrentando la mejor defensiva de la NFL? Dale un poquito de colchón, carajo. No, dice, ay, no, es que anoté, creo que ya llevaba 14 puntos. Anotó 14 puntos solo contra los Niners. ¿Has visto cuántos puntos permiten los Niners?
¿No? A ver, sí, exacto, no eran los Texans que estabas enfrentando.
Y en una de esas lo dejaste una yarda porque te detuvieron, está bien, pero estuvo ahí, o sea, no fue que no moviste el balón, no pudiste anotar, pero a los Niners no les anotan fácilmente. Hay que tener un poquito de conciencia de quién te estás enfrentando en este caso, ¿no? Sí creo que hay una sobrereacción de parte de Ron Rivera. Yo voy al no estoy molesto, solo un poquito decepcionado. No debería estar decepcionado, okay. Pero ahora sí estoy decepcionado. Los Raiders, te voy a decir por qué.
Okay.
Estoy viendo todo el partido, esto fue en
el sábado por la noche.
Sábado por la noche, 24 de diciembre por la noche. ¿No? Estoy ahí tomando mi cerveza, tengo el arbolito encendido, luces bajas, perfecta noche para ver el fútbol americano, que no estoy ahí como, ay, quiero ver el fútbol americano, no, sino que está puesto y lo estoy viendo y lo estoy disfrutando. Como clásico aficionado, llega, los Raiders tienen para matar el partido, despejan y le quedan unos minutos a los Steelers, y aquí le hago tenía mi papá a la par, aquí se acabó el partido. van a ganar los... Mi papá no ve mucho el fútbol americano, van a ganar los amarillos. ¿Cómo, cómo? No ha movido nada. No, no, van a ganar los amarillos. No te preocupes. O sea, esta la hemos visto. Por eso te digo que no debería estar decepcionado, pero estoy decepcionado porque yo... ¿Cómo entras con este partido dominándolo y perdés de esta manera, permitiendo 10 puntos en el último cuarto? Unos partidos más fríos, tu defensiva jugó muy bien, te mantuvo en el partido, Derek Carr regala al banco. No puede ser, no puede ser. Entonces me decepciona un poco el tema de los Raiders, la verdad. No voy a decir que no. Tenía claro que los Steelers iban a ganar ese partido de entrada. No perdés en la noche que vas a honrar a Franco Harris. No perdés.
No, menos. Bueno, no, esas de tus formas, ¿no? De tus...
No perdés, mira.
Esas son las cosas, no, exacto. Sí,
sí, y aquí está, y aquí está. Es más, le hubiera puesto la colegiatura de mi hijo a que ganaban.
Sí, 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 estoy de acuerdo.
No perdés. Pero bueno, me decepcionó un poquito el tema de los Raiders, la verdad.
Alonso, noticias. Acaban de despedir a Nathaniel Hackett.
No sabía. No estoy viendo.
No, no, hace 52 segundos viene, está el tweet, ¿no?
Muy bien. No hay mucho que reaccionar, la verdad. Es algo que estábamos esperando.
Digo, hace 5 minutos dije que se tenían que ir ya. Me lo tomaron muy a pecho. Gracias por vernos, a los nuevos dueños, sí, de los Broncos. Ahí nos pueden expandir el mercado latino.
Es que sí, 51-14 sí está grosero.
No, contra los Rams. Es que, a ver.
Sí.
Es que no son los Chiefs, no son los Bills, ¿me entendés? No, 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 no. Son los Rams. Y en Navidad.
Sí, se esperaba. Ok, no voy a escribir pensamientos, voy a escribir una columna de...
Mira que ya la prometiste.
Sí, 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 la voy a escribir. Llevo un par de semanas con esa idea. Y la verdad es que sí se ha atravesado un poco el tema de la Navidad y todo esto, ¿no? Pero sí vale la pena, porque sí ha estado, sí fue muy extraño todo esto que sucedió. Extraño no la palabra, decepcionante diría yo, con el tema de lo que sucedió en Denver. Dame crédito, Milano, te dije que este equipo no iba a llegar a playoff. Te lo dije antes.
A ver. Alonso, no.
¿Por qué? ¿Cómo te rehusas?
A ver, con todas las cosas que vos... predecís, con todas las cosas que vos lees de manera prematura correctamente, desde tu racha que fue como, ¿de cuántos años? ¿Como de 9 años? Pegando sí, al menos un participante de Super Bowl.
Desde el 2009 hasta el año pasado.
Hasta el 2020, 11 años pegando sí, al menos un participante de Super Bowl. Desde eso, hasta el divorcio de Tom Brady.
No, bueno.
Y ahora me vengas a pedir cacao por los Denver Broncos.
No, cacao no es la palabra. Eso no,
no, por favor. Estás por encima de eso. Estás por encima de eso.
Está bien. Voy a tomarlo como cierto cumplido. No suena a eso, pero voy a tomarlo como cierto.
Si querés, te mando una botellita de Ron Pope, que por sí sabe feo.
¿Qué casa? Este es el peor tipo de Navidad.
¿Cuántos tamales? ¿Cuántos tamales te has comido en este diciembre?
En todo diciembre. Porque hoy me comí uno. creo que Elan se ha comido más que yo en esta última versión, pero sí.
Y bueno.
Yo le pedí unos a mi madre para el mundial, según yo iba a entrarle durísimo al mundial. La verdad, no, yo es que venía con un fuerzón para el mundial y me duró 2 días, te digo.
¿Sabes qué pasa? Que Arabia Saudita te elevó, ¿no?
No, ya para después, entonces ya había despejado el balón, te digo. Imagínense que en Narrativa X yo no grabé el podcast cuando Arabia ganó.
Yo estaba fuera. Grabamos las predicciones, grabamos la inauguración.
Y ya, ahí.
Sí, ahí quedaste.
Y dije, no, esto no es un mundial para mí, la verdad, ya es, no sé, algo pasó, pero no sé qué. Lo que sí siento es que ya el fútbol y yo hemos llegado.
Ok, pero a ver, dame un over-under de los tamales.
Si te doy un over-under 12, ¿qué decís? Over-under.
A ver, que si es el over, necesitas una reeducación culinaria. Pero como sos, porque te he visto comer mamones chinos, te he visto comer 3 leches, ¿no? A veces no hay un desenfreno, entonces te diría que over.
Sí. Over, pero es como 17, wow. 18 por ahí. Sí. Te la puse bajita, la verdad.
Si te digo que mi over-under está en 3.
Ah, no, under. Más bien, me extraña que hubieras tomado uno, la verdad.
Hoy estuve cerca de comer uno en el desayuno y al final dije, no, al carajo, voy a comer cereal.
Milano. Peor lectura de esta semana.
La de Denver contra los Rams. No es la peor lectura de la semana. Creo que ha sido mi peor lectura del año. No. Mi segunda peor lectura del año.
Sí, mi peor lectura es la de Miami. Ya lo conversamos, pero sí, la verdad es la de Miami.
Yo no sé si estuvo mala lectura. Simplemente estuvo a te disparó en el pie.
Sí, pero la considero una sí, estoy de acuerdo con eso, pero sí la considero una mala lectura porque... Yo pensé que Miami iba a ganarle a Green Bay por 10 puntos, por lo menos.
Pensé que me ibas a decir otro partido, la verdad.
¿Cómo cuál?
Porque es, de hecho, el segundo mío. Creo que Cincinnati y New England, yo, a ver, igual terminan cubriendo, ¿no? El spread era de menos 3.5. Uh-huh. Pero no, yo no pensé.
La no, te voy a decir por qué no puse la de Cincinnati. Porque te traigo una nueva sección de la cual no tenemos super, pero okay. Te la traigo. Le dije, ok, hay que inventarnos una nueva. Ah, no dije hay que inventarnos, pero me salió y digo, te la voy a traer a Bruno para que la diga. A ver si encontrás un nombre ahí rápido. Porque me parece que esta la debimos haber traído hace mucho tiempo atrás, pero bueno. No hay que hacer drama. Esa es la sección. No hay que hacer
drama. No hay que hacer drama. Y, es muy difícil para mí.
Ah, sí, porque sos dramático de arriba
tengo
abajo.
Que serte, ¿no? Tengo que serte muy honesto. En mi colegio había una sección del anuario que se llamaba Drama Queen, ¿no? Invicto. Ah. 5 de 5 años.
No sé por qué lo decís con...
Era, no, no, no. Era un anime. O sea, no era como debatible. Era no sé yo y el resto.
No sé cómo sacas pecho con eso.
Y bueno, ¿qué te diré?
Sí. No hay que hacer drama con Cincinnati. Ok, iban ganando 22-0. Creo que en ese momento, okay, al 22-0, dijeron, bueno, sí, estoy de acuerdo, pero voy a esto. Creo que dijeron, me lavo las manos, todos tranquilos, nadie se lesione. Ya se me había lesionado Collins, ¿no? Sí. No se me lesionen más. Hace un par de semanas se me habían lesionado dos defensivos, nadie se lesione más. Vamos a pasarla tranquilos. New England no va a regresar en este partido. Y pensamos en Buffalo, que es un partido recontra importante para los dos la próxima semana. No, es ese partido trampa del New England. Entonces, sin drama. Cincinnati está caliente. Cincinnati es el de la primera mitad, no el de la segunda.
No, entonces, no, estoy de acuerdo, pero...
Sin bueno. Drama. Por el lado de Cincinnati. ¿Traes algún nominado? Así es que te la tire en la mesa.
Sí, ¿no? Filadelfia. Filadelfia pierde 34-40, pero sin drama, no hay problema. Estás con sí. Garner Minshew, que no ha jugado en toda su la temporada, que es un tipo que no es ni siquiera parecido a Jalen Hurts.
Sí, es otro un estilo.
Totalmente diferente, ¿no? Y aún así el tipo te mandó 355 yardas, dos touchdowns. Hay dos intercepciones. Una no es culpa de él, voy a ser sí. Muy honesto. Manitas débiles del receptor. Y el partido estuvo parejo siempre, la verdad.
Creo la ahora diferencia
nunca
del partido.
Estuvo tranquilo.
No, olvídate. Filadelfia pudo haber ganado ese partido. Sí, la sí, diferencia sí. Del encuentro son los 4 roles de balón que tienen los Eagles, que no es común ellos. Un equipo que cuida muy bien el balón. Si yo soy Filadelfia, te digo. Vas a poner 34 puntos en Dallas, ¿no? Vas a tener una ventaja, creo que eran como de 7 puntos en la... Uh-huh. Cerrando el encuentro, vas a poner 442 yardas totales, 69 jugadas. Vas a Minshew, en general, van a ser 355 yardas. Van a haber dos touchdowns ahí. Jesus, compro.
No, y ante la defensa de Dan Quinn, sin recibir capturas... contra Micah Parsons, no, o sea, por eso, no hay drama, es, más bien, es una derrota de esas que decimos victoria moral, ¿no? Es
como, sí, okay, sí, yo estoy de acuerdo, no hay drama en esta uh-huh. derrota, la verdad. No voy a decir que Filadelfia sale fortalecido, pero me confirma que es un equipo completo, ¿no? Ok, los 40 puntos que permitiste, no lo ideal, la secundaria tiene problemas, vía Darius Slade un poco perdido, un par de sí. Pases ahí. Pero no estás jugando completamente tu juego. ¿Por qué? Porque el Jalen Hurts sí significa mucho para este equipo. Porque te da esa, claro. Ese doble ataque que no te da un tipo como Minshew. Bruno, para mí, yo te digo, viendo a tipos como, a ver, bueno, como Zach Wilson, por ejemplo.
No, yo lo puse en mi Twitter. Yo lo puse, nada, dame a Gardner Minshew y llegamos. Dame a Gardner Minshew y llegamos a la divisional. O sea...
Y creo que es un nombre que se ha tirado siempre ahí. Al final se fue convirtiendo como un tipo de broma, pero yo sí la verdad creo que el tipo es bastante capaz como para ser más que un apagafuegos, ¿no?
Te soy sincero, para mí él es de los mejores 32 quarterbacks de la liga. Viendo muchos
sí,
de
los es que los últimos que... 4 ya están complicados, sí. ¿No? Entonces, yo sí preferiría para... tener... Ahora, si me decís, ¿quieres a Garner Minshew a Malik Willis? Obviamente, ¿no?
No, yo no te voy a decir que Garner Minshew es mejor que un Derek Carr si está en el mercado, ¿verdad?
Yo entiendo,
pero
hay que saber colocarlo, hay que saber colocarlo en su
sector. Yo siento que el mercado ahorita está Derek Carr y Jimmy Garoppolo van a ser como, ¿no? Los dos nombres más fuertes, pero el tercero perfectamente puede ser Garner Minshew. Porque que es un tipo joven además, barato.
Sí, no hay drama en esa derrota, dime.
Sí, a ver, y no va a pasar, pero bueno, esperemos que no pase, pero Jalen Hurts no vuelve la temporada.
Okay.
Yo sigo poniendo a Garner Minshew y a los Eagles y a Brock Purdy y a los Niners como los dos mejores equipos de largo en la NFC.
De acuerdo.
Ahora, una final de la NFC con el bigote y con Mr. Irrelevant, te cuento.
Sí. No es como una historia complicada. Bueno, cuando tuvimos a el Philly Minnesota, Nick Foles, y Case Keenum, algo así sería, la verdad, ¿no? Y en ese caso ganó el equipo más completo, que fue Filadelfia. Aquí sí me costaría, yo creo que yo me iría con San Francisco, la verdad.
Yo creo que
en ese escenario, ¿verdad?
Sí, yo creo que ahora, los equipos son capaces de darse muy parejo.
Ahora, San Francisco visitando a Filadelfia con Jalen Hurts sí cambia. Por eso yo digo que el tipo pertenece a la conversación de MVP, que no es un nombre que usualmente ponemos ahí, pero sí pertenece. Porque
¿pero
cambia
cuál es
mucho
el spread que vos le darías a ese partido? Con Jalen Hurts, digamos. Jalen Hurts, Purdy, Lincoln Financial Field.
3.5.
¿Verdad? No es como, tampoco es tanta la diferencia.
No, 3.5, pero sí se lo pongo. ¿Sabes qué? Claro. Es que el bajón de Jimmy a Purdy no se ha sentido. Es eso. No es como que perdiste a Aaron Rodgers, o, bueno, cuando estaba volando, ¿verdad? Aaron Rodgers,
no,
o el mismo Tom Brady cuando estaba volando.
¿Entiendes? La pincita, ¿no?
No, por eso te mencioné a Tom Brady también, porque está del carajo. O sea, no estás perdiendo ese tipo de mariscal de campo.
Sí, Jimmy es un
mariscal de campo capaz y Brock Purdy está siendo capaz. Entonces están como, a ver, no quiero ponerlos en el mismo reglón, pero están ahí, no es tanta la diferencia. No ha perdido tanto San Francisco en eso y está tan completo. Entonces sí es muy interesante. Ojalá puedan enfrentarse en la final de la Nacional. La verdad es que valdría mucho la pena. De ese juego de New England, ¿te dejó algo los Patriots que también están como casi al borde de...?
Yo te voy a ser muy honesto. A mí los Patriots esta temporada me ha dado... No me ha gustado verlos, la verdad. Siento yo, y es extraño porque siempre es un equipo que tiene como ese aura, ¿no? Uh-huh. Pero es un equipo que me frustra bastante, Alonso. O sea, como... Ok, hay que ver a los Patriots, perfecto. Sé que es un equipo que va a estar bien entrenado, sé que es un equipo que puede darte sorpresas cada semana, ¿no? Uh-huh. Pero también es un equipo en el que no confiaría absolutamente nada.
No, yo no le confío un carajo.
O sea, exacto. Entonces es como un equipo que me parece sumamente extraño, ¿no? Porque es como, ok.
A mí no me parece extraño, me parece un equipo...
Son un equipo limitado.
Es un mal equipo.
Son un equipo limitado que si no te los tomas en serio, pues te van a robar el partido, ¿no? Son un equipo que usualmente van a estar en partidos relativamente cerrados cuando el pareo en el coaching es bastante fuerte. Uh-huh. Pero que si llega un Kansas City, si llega un Buffalo, si llega un Philadelphia, se comen 40, ¿no? Y listo.
Sí, sí, sí. Ellos entonces, son un mal equipo, la verdad. Ahora, por ejemplo, en una conversación con Tampa me parece un pésimo equipo. Ni England me parece un mal equipo. Hay una diferencia. Okay,
sí. ¿Ves? Por eso, es un partido que si juegan ahora... Yo diría, bueno, el talento lo tiene Tampa, pero entre el cocheo, la disfunción de cada otro, ¿no? O sea, no vengan, se lo roba.
England ha perdido 4 de los últimos 5, cierra el año, la próxima semana recibiendo a Miami, que ya ellos habían perdido el primer partido del año, no te acordarás el debut de McDaniel, y visitan a Buffalo, la verdad es que la tienen muy complicada. Ahí lo único que pasó fue que Miami les abrió la puerta, pero sí está como ligera esa puerta, tampoco es como que hay... Un gran espacio. No sé si me queda otro, el de los Giants y los Vikings. ¿Tienes algo ahí?
Nah, a ver, era una de mis apuestas de la semana, la verdad.
Sí, tomando los puntos. Te voy a decir lo que va a pasar con Nueva York, Milano. Daniel Jones está... los Giants. Daniel Jones está jugando así al margen, lo suficientemente bien, así en eso que está pasando el año apenas. ¿Listo? O para engañar a los Giants. Los va a engañar, brother. Los
¿pero es engaño o es progreso Brian Daboll?
No, es engaño.
Okay,
o sea, claramente Daboll tiene mucha capacidad y tiene mucha, ¿qué podríamos decir? No sé, razón en lo que ha hecho, uh-huh. Pero los va a engañar. A engañar al punto de que le van a dar un contrato. No va a ser un contratazo, pero les va a dar un nuevo contrato. Y los va a mantener ahí. En la perdición de 500 que hablamos, ¿no? En ese infierno de 500.
Limbo.
No quieres eso. Yo creo que los Giants tienen que esperar a ver qué hay en la agencia libre y tomar una decisión para entonces. Pero Daniel Jones, ellos van a decir, no, sí puedo con Daniel Jones. Ahora, Daboll tiene la capacidad de decir, no es este el mariscal de campo que yo quiero o necesito porque la ha visto Josh Allen. A primera mano. Los puede comparar y decir así, no, uno está aquí, no, eso no es. Pero creo que está jugando lo suficientemente bien como para engañarlos. Y eso es un problema para Nueva York, la verdad, te digo. No sé si tenemos algo más y no vamos a ir cerrando. Bruno Milano, decime si la Brunetta está muerta o no.
No. Ya te dije, tengo que barrer en playoffs y listo. No, nada del otro mundo.
Sí.
Que ya no son 16 partidos, ¿no? Son menos, entonces. Vos seguís comiendo tamales, indigestate ahí, pasala bien, sí, sí, piñas coladas, rompope.
Tengo quequito, que me mandó la mamá de Sergio también.
Exacto, no, entonces vos ahí puedes estar con eso y yo doy los picks. Igual ahora estoy haciendo la batalla de predicciones sola, entonces si te cambio un pick ahí,
siento no, como no que me hago responsable. Es un reclamo. O sea,
no me hago responsable si tus picks nada más salen de mi boca incorrectos y se quedan escritos en piedra, ¿no?
No creo. Eso es, ya estoy viendo ahí como el mal movimiento y demás. No sé si tenía más mensajes por aquí. Eric dice que entiende el tema de los pensamientos, pero que los publique martes o miércoles. Yo para el miércoles ya Bruno está pensando en la siguiente semana o el martes, ya se acabó la semana. Eso, el tema de los pensamientos es que funcionan en los lunes, pero es muy difícil, la verdad. No hay nada que hacer. Hay momentos que hay que decirle adiós y es que hemos llegado. Prácticamente, yo voy a darle el funeral a Tom Brady esta semana, ¿no? Pero bueno, podemos dárselo a los pensamientos. No,
bueno, le dijiste que si perdía contra Travis McSorley y no perdió.
No, porque es que es increíble que no, que estuvieran en esa situación, la verdad. Por supuesto. Ah, bueno, cerremos con esa nota de los Buccaneers. ¿Ya vas a decir que...?
No, ya te dije. ¿Ya? Yo nada más voy a esperar a que se vayan. Bueno, si es que llegan, porque les toca Carolina y Atlanta, ¿no?
Yo no sé por qué tengo que esperar yo.
Déjame nada más... decirle adiós sin echarlo. Yo no quiero echarlo, no quiero ser yo quien lo eche.
Muy tibio, la tibioneta, te digo. No,
a ver, es respetarlo, que no es este
Kirk Cousins. Yo respeto, es el mejor jugador de la historia de la NFL.
Te tengo una pregunta.
Eso no cambia las cosas.
Porque te la hice y no me la respondiste. Porque, en épocas navideñas, encontrarte en el celular es muy complicado.
Sí.
Pero vos estabas dispuesto a retirar a la vieja guardia, y mencionaste a Aaron Rodgers y a Tom Brady.
Uh-huh.
¿A quién más?
No tengo otro, o sea, no hay nadie más. ¿Qué vamos a hacer? Okay, no estoy retirando a Russell Wilson.
¿Está retirando a Matt Ryan?
Ah, sí, pero Matt Ryan está muerto.
No, digo, a ver, estamos hablando de la vieja guardia.
Está muertísimo, es un esqueleto.
No, yo te lo dije desde las cápsulas y vos no está me bien, quisiste creer.
Tuviste razón, no hay ningún problema. Okay. Igual, a ver, yo no puedo, no voy a pelearte eso como que vos me peleas a Carson Wentz. O sea, los dos estuvimos equivocados en el mismo argumento. Esta es una derrota.
Sí,
es.
¿Sabes qué es lo peor? Que después de la primera semana me sentía tan seguro. Y eso es que Carlos Wentz, a la semana siguiente, me dijo como, no, bro.
La NFL cambia toda la... O sea, es tan difícil. Esta liga tiene como 50 va y vienes. Que los últimos que terminan contando, esto es lo extraño de la liga. No lo extraño, pero los que terminan contando son estas últimas dos semanas que vamos a entrar. Esto es lo que sigue. Sí. Ya, eso es lo que sigue. Todo lo anterior a esto es mero entretenimiento y colocar posiciones de equipos.
Otra pregunta, para ya ir cerrando. Baker Mayfield o Garner Minshew, ¿con cuál a cuál firmarías, no? Si decís, bueno, Tannehill no fue, Malik Willis no es.
Ah, en mariscal de campo titular, dices.
Sí,
vos.
Necesito un quarterback.
¿Necesito un quarterback puente o necesito un quarterback?
Son dos quarterbacks jóvenes.
Pero es puente o. Bueno digamos como que si va a ser un mariscal de campo, como para intentar algo ahí, como a ver qué tengo.
Exacto.
No, quiero a Minshew, yo no quiero a Baker.
Okay.
Baker funciona porque existe ahorita McVay. Él le da oficio a McVay.
Tennessee alguien no que vos siempre le has tirado, le has bajado un poquito el peso, ¿no?
Yo no le bajo el peso, para mí él es inferior a Kyle, eso es todo. Que tiene un anillo, está bien, pero para mí él es inferior.
Y bueno,
a Kyle.
Sí, es un debate que ahorita está un poco volcado, ¿no?
No, más allá del pareo, es un debate del perdeor para mí, pero sí, para mí él es.
De los pocos que tenés, la verdad.
La verdad es que yo sí que considero a Kyle. Ahora, cuando ganen, ojalá lo tengan que ganar el Super Bowl, la verdad. Es que contra Cincy. Muchos dicen, no. ¿Sabes qué es lo bueno de la NFL? Esta es la parte de la NFL que me gusta, Milano.
Tienes que decidirte, ¿no?
Sí, por eso. Esta es la parte de la NFL. Hay muchas historias. Entonces, me encantan muchos equipos como para ganar. No es así como que estoy, es que no quiero que gane tal. No, que gane.
Ok,
pero
no te pongas contra Burrow. No te pongas Kyle contra Burrow. Uh-huh. Ponete Kyle contra los Bills, que son tu pick.
Mm.
Pero Kyle tiene tu espacio en el corazón, ¿no?
No, me gustaría que ganaran los Niners, la verdad. A mí San Francisco me gusta. Me gusta el uniforme, me gusta todos los Niners.
Sí,
Niners.
Sí, estoy de acuerdo.
A ver, Josh Allen me gusta también. La verdad es que no es un perder ahí nunca. Es ganar, o sea, el que gane, la verdad. El que gane. ¿Qué es lo bueno de entrar a los Super Bowls? Sí, no, pues, como que tienes un equipo que nunca llega, como el mío o el suyo. Sí, no. Puedes verlo con una relajación tremenda.
Eso es cierto.
Pero bueno. Eso es. Nos pero vamos, Milano. Ah, bueno, no me dijiste. La última, tenés la brunoneta ya, ¿no?
Me voy a agarrar
la quinta enmienda.
Me voy a agarrar la quinta enmienda a la Constitución de Estados Unidos, ¿no?
No vives en Estados Unidos, no sos gringo, no has nada tiene
no
que
ver. No soy absolutamente nada, pero cubro una liga gringa, entonces por ende me aferro a eso. Y voy a rehusar la respuesta.
Eso solo dice todo, la verdad. Eso es cuando toman esa enmienda, todo el mundo sabe que es culpable.
Sí, es la enmienda de la autoincriminación, dicen por ahí, pero en el récord queda que yo no contesté la pregunta.
Muy bien. Apuesta la casa
para que solo estoy aquí para que no me multen, diría Marshall Lynch.
Sí, ahí estaba yo en el Super Bowl, le preguntamos 50 veces, 50 veces dijo lo mismo. Apuestalacasa.com para... todos los picks de la NFL, los diferentes deportes, ahí estamos, apuestalacasa.com. Cada vez que hay UFC también, Bruno Milano, ahí sí la brunoneta como que sí, ¿verdad?
En el sí, UFC. No, es mucho más fácil leer el UFC que NFL, te soy sincero.
Bueno, eso dice mucho Milano, la verdad. No quiere decir que Tom Brady ya tiene que retirarse.
Le tengo respeto.
Todos, la verdad.
No, vos has sido muy grosero en las últimas semanas con él. Muy
no,
no. Sí. No, no.
Nada
sí.
Tiene que estar haciendo en el fútbol americano ya, Tom Brady. Y no es nada malo. O sea, ya es hora de decir adiós. Era decir viajar.
Yo sí quiero decir cantar que... cantar viajera. Yo sí quiero decir que Tom Brady igual no perdió contra el tiempo. Perdió contra el mismo. Para mí Tom Brady sí le ganó el tiempo.
Sí, él perdió contra el mismo, la verdad.
Es contra el mismo, sí.
Estoy de acuerdo. Les repito otra vez, apuestalacasa.com, también Spotify, Apple, para que nos dejen ahí el like, los 5 estrellas, y gracias por escucharnos a través de YouTube. Compártale esto a un amigo, ¿no? Reacciones rápidas, la pasamos bien, hablamos de fútbol americano, compártale a un amigo, dice, ¿escuchas podcast? No, ¿fútbol americano te gusta? Aquí está uno. Les pasas el link, y que se suscriban ahí, estamos todas las semanas. No nos hemos ido, no sé por qué existe esa narrativa. No nos hemos ido, aquí estamos. Nos escuchamos en la próxima.
¿Te gustan los deportes, la cultura pop y opiniones diferentes? Narrativa X tiene todo lo que buscas. Columnas, pensamientos, estadísticas, historias y documentales de todos tus deportes favoritos y de cultura pop. Todo contado a través de la pluma de diversos autores, con puntos de vista únicos y de cualquier parte del mundo. No busques más. Narrativa X es tu casa. Síguenos en Twitter como @narrativa_x y visítanos en narrativax.com. Te esperamos.